On the job, every minute counts. That's why Lowe's now has ProBlock Quick Dry Primer, expertly manufactured by Sherwin-Williams. Engineered for pros to dry fast and go on smooth for virtually flawless results that keep your job moving. It's available in oil and water-based, and getting it is easy. Order online by 2 p.m. and get free same-day delivery right to your job site. Lowe's, we help you save. Orders placed after 2 p.m. will be delivered next day. Valid in select zip codes. Subject to driver availability. More terms apply.
Buenos días. Arriba Miami. Que arrancó el show con Luis Chatén.
Son las 9 y 3 minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, mi nombre es Luis Chatén, todos los días tengo un co-host invitado o invitada, en este caso es invitada. Mi invitada de hoy es una amiga venezolana, nos conocemos hace muchísimos años, trabajó en televisión, ha trabajado en radio, ha hecho teatro. ¿Cuántas veces has estado casada tú?
Tres veces.
Igual que yo. ¿Ah? Actualmente es tu tercer matrimonio.
Mi tercer matrimonio.
Tenemos eso también en común.
Qué maravilla.
Bienvenida Mónica Pascualotto. ¿Cómo estás,
gracias,
Mónica?
Luis. Te aplaudimos. Gracias. Es como... Gracias. Wow, qué maravilla.
Sí.
El Instagram.
En algunos lugares esto se escucha como... A ver, un efecto de multitud. Y en el caso de la emisora, en algunos lugares se escucha como que no tiene buena señal.
Exacto.
Bueno.
Mira, ¿qué tal esta cosa de interactuar con alguien diferente todos los días? Es como no terminar de acostumbrarse nunca a tu co-host.
Es parte de la misión este año. Yo dije, este año no quiero estar cómodo ningún día.
Eso es un
reto. O sea, no quiero estar nunca cómodo. Quiero llevar mi talento al lugar de inconformidad. Okay. Constante. Y
¿no fue suficiente haberte mudado de país?
No fue suficiente. Ay, pero tú sabes que ya, oye, cada día vengo analizando esto porque uno lo piensa todos los días sobre cómo era Venezuela, cómo cuando uno estaba en Venezuela, hay veces que uno añora y otras veces que uno se concentra más en procurar un mejor futuro para el país y tal. Pero en estos días estaba pensando, wow, yo me acostumbré a transmitir en los últimos tiempos en dictadura.
Correcto.
En esta neodictadura, porque no es la dictadura, porque muchas personas dirán defensoras del régimen de Nicolás Maduro, pero bueno, las dictaduras son tal y cual, y tú podías decir lo que tú querías hasta que en Televen, por ejemplo, me quitaron el programa de televisión.
Por supuesto.
Uno se acostumbró como a sortear una cantidad de obstáculos y seguir diciendo cosas.
Más había mucha autocensura.
Sí.
Había una especie
pero
como...
yo nunca la tuve. Yo siempre preferí buscar... Encontré la censura, efectivamente, las presiones gubernamentales como un reto a seguir diciendo las cosas de otra manera. Que uno no se pudiera dejar atrapar. O sea, como si tú todos los días te bañaras en jabón.
Ajá,
y vinieras a la emisora y ellos trataran de agarrarte y cada vez que te apretan para atraparte, tú sales con el jabón, sales volando. Viste, qué bonita.
Hasta que te tocó agacharte y recogerlo.
Ellos trataron de agacharse. ¿Verdad? Entonces, bueno, está bien. Estos jugaron rojo, tú te agachas, yo me mojo.
Correcto.
Bien, Mónica Pascualotto, qué maravilla tenerte acá. ¿Hace cuánto tiempo no haces radio?
Bueno, hago radio itinerante porque hago suplencias. Entonces,
¿dónde?
En Univisión, en Amor.
En Amor, ejemplo,
en Amor por lo general, sí.
Por favor, mándale un abrazo al productor del desayuno en la mañana.
Ay, a Javier.
A Javier, Javier Soto.
Javier Soto.
Qué tipazo. A Dani también, a Dani Ruiz.
Dani Cruz.
Ruiz.
Ok, perfecto.
A Dani Ruiz.
Ok.
¿Se llama Dani Cruz?
Yo creo, ¿no?
Salúdame a Dani Ruiz.
Ok, le mandaré tu saludo.
Pregúntale la próxima vez, oye, ¿por qué Luis te llama a ti Dani Ruiz? Y él te va a responder.
Se lo voy a preguntar.
No va a tener idea. Mira, y tiene una compañera nueva, ¿verdad?
Sí, Vela. Vela
no,
es
no
una
la
DJ.
Conozco. ¿Qué tal es?
Es chévere, yo trabajé con ella en SBS.
Ajá.
Antes, en lo que es ahorita el Cubatón.
Correcto.
Ella tenía el turno justo después del Gato y... Y yo, y súper divina, una colombiana divina, súper dulce, súper chévere. Y de paso es DJ.
¡Javier Romero!
Ahí está Javier Romero en las mañanas.
¡Javier Romero! Él es como el rey del programa, ¿no? El desayuno.
Bueno, que tiene años ahí, claro, tiene años.
Claro.
Años.
Sí. ¡Javier Romero! ¡Gracias, don Francisco!
Ah, ¿te acuerdas? Decía un carro nuevo, sí. Cero de paquete.
Claro. Y hacía los comerciales también.
Exacto.
¡Es así, don Francisco! Porque tal cosa, y usted una bolsa de Cheetos.
Exacto.
Ajá.
Y el efecto especial de capa.
Mira, Mónica, estamos hablando un poco sobre el tema de levantarse tan temprano, fuera del aire, lo estamos haciendo. Bueno, fuera del aire, porque este programa, aunque ustedes no lo crean, comienza a las 3 de la mañana. Lo que pasa es que lo transmite la emisora a partir de las 9.
Correcto.
Pero las primeras 6 horas son de calentamiento porque así es el nivel de compromiso nuestro con la audiencia.
Eso es una maravilla.
Decimos,
sí.
A la hora en que nosotros sacamos al aire, ya tenemos que estar, ¿sabes?, en pleno uso de nuestras facultades, dinámicos y tal. Y eso solo es posible si uno empieza a hacer el programa 6 horas antes.
Correcto. Yo, de hecho, esta mañana me levanté como a las 2, un poco antes, para poder bajar al gimnasio y montarme en la caminadora, tú sabes, para liberar un poco de endorfinas y estar bien despierta para esta hora.
Tu compromiso es mucho más profundo que el mío.
Exacto.
Mira, y estamos hablando...
No, tengo un niño de 5 años que hay que levantarlo para ir al colegio. Y esta mañana tuve que levantarlo todavía más temprano. Wow. Y él, ¿y qué? ¿Por qué esta hora?
Yo te voy a decir una cosa. Yo tengo uno de 5 y uno de 3. Y no sé, y el de 3 se levanta solo a las 5:30 a ver Disney Junior.
¡No!
Solo, solo.
Pero que te voy a decir una cosa. Ese chiquito es candela.
Sebastián es candela.
Sebastián es candela.
Mi madre.
Y se nota.
Sebastián es el caudillo. En mi casa es un caudillo.
Más que tiene cara de personalidad fuerte.
Sí lo tiene, sí lo tiene. Ayer me decía, papá, tú a tu cuarto. Y yo, ¿por qué? A tu cuarto, castigado. Y yo, bueno, hijo, ya vuelvo. Y me fue. ¿Pero puedo usar la tableta? ¡No!
Él es el que te limita la tableta.
Sí, él. No, le gusta mandar. Es mandón.
Es mandón. Tiene cara. ¿Quién es más mandón? ¿Es Jimena tú?
Por favor, pero ¿cómo se te ocurre?
No, solamente para que lo diga, yo lo sé.
¿Qué pregunta es esa, Mónica? Por favor, absolutamente yo. Yo llevo los controles, yo llevo las riendas de toda mi casa.
Se nota.
Ay, pero si todo el mundo lo sabe.
Por eso lo dije.
Esto no ella. Ella además me ordena todo lo que tengo que hacer. A veces no lo hago, Ella está ahorita de viaje, llega hoy. Y fíjate, yo había llevado, tenemos una perra que se llama Tecla.
La conozco, por supuesto.
La queridísima Tecla.
Ella no la quiere mucho.
Ella la quiere, pero le incomoda.
A su manera.
Le incomodan los pelos de la perra y tal. Yo tengo un jardín, tú sabes que yo vivo en Miami Hills, que es esta urbanización exclusivísima.
Ok.
Donde vivimos la gente que tiene más dinero que la gente que tiene dinero.
Oh, qué maravilla.
O sea, tenemos mucho dinero. Y en este lugar, que fue construido por los mismos constructores de Disney, es una montaña artificial.
De basura y nosotros, la convirtieron en,
exacto,
en urbanización.
Hay que reciclar. Entonces yo vivo en la parte más alta, es la gente que tiene muchísima plata.
Tiene una vista maravillosa, entonces, de esta ciudad.
Absolutamente. Pero tú sabes cuál es el problema de los de las montañas muy altas, que es que la capa de nubes a veces no deja ver. No deja ver.
Sí.
Y parte del gusto de ser oligarca o tener aristócrata, tener más dinero que los demás, es poder ver desde arriba hacia abajo.
Pero no puedes ver por las nubes.
Entonces, por las nubes, no, entonces eso nos genera a los ricos, ricos, ricos de verdad, un trauma espantoso. ¡Hola! Entonces.
Tengo una buena psicóloga, si la quieres. Entonces. Aquí. Después de 10 años conseguí una acá.
Total que ella se fue de viaje 2 días por trabajo. Y yo aproveché para traer a mi perra de vuelta porque le llevé la perrita mía a una amiga que se llama Jeanette. Que es increíble, con las mascotas y todo. Se la llevó en diciembre y no la había buscado todavía.
Ya va, ¿tú habías dejado a tu perra en diciembre?
Casi un mes.
¿Un mes?
Sí, okay. Casi un mes.
¿Y la fuiste a buscar ahora?
Yo la extrañaba todos los días, pero dije, oye, no sé, déjame que el año avance un poco.
¿Le diste un break a Jimena?
Le di un break, absolutamente. Okay. Entonces aproveché que se fue de vacaciones y la traje de vuelta. Entonces ayer la fui a buscar porque mis hijos todos amamos a Tecla y mi esposa también, pero tiene condiciones. Entonces, ayer le dije por FaceTime, le dije, mira, ya, ¿y cómo está todo, mi amor? Ella es súper cariñosa. Ay, todo está Yo, no, mi amor, ¿cómo va la cosa? Entonces, en medio de todo ese melao, agarré y le dejé colar, dije, y me traje a Tecla. Y bueno, ya hablamos mañana, puño, y tranqué. Entonces, hoy la voy a buscar. La única, ella, por ejemplo, recoger la porquerita, tengo que hacerlo a diario.
Los excrementos.
Cualquier cosa de un, eso no se puede en radio.
No, esa palabra sí.
¿En amor sí?
Sí.
¿Aquí no?
No, en todos lados, esa se puede decir.
¿Excremento?
Claro, esa es la palabra no vale, correcta no, para Mónica. Decir.
Ay, mira, okay. Te voy a explicar. Oye, me parece terrible que tú, teniendo más tiempo que yo viviendo acá, tenga yo que explicarte esto a ti. En la esta emisora tiene cuenta con una colonia de oyentes muy importante, ecuatorianos.
Ah, con razón.
Y en Ecuador, la palabra, esa que tú dijiste.
Esa no se puede decir.
Significa una cosa horrenda.
Ah, porque, por ejemplo, en mi canal de televisión, tú puedes decir hasta miel, dame.
¿De verdad?
Si te provoca, y lo dicen, pero como si fuese, buenas tardes, ¿cómo están?
Pero cuánta libertad.
Y yo entro en shock.
Oh, ¿y puedes llevar tu propio vestuario o ellos te ponen lo que te tienes que poner?
Vaya, ellos te ponen algo para que te sientas un poquito más, tú sabes.
Eso yo no lo extraño en la televisión, ¿sabes?
No.
O sea, yo recuerdo que yo cuando tenía Anita Tarde, que para los que no saben...
Pero a ti alguien te vestía, de verdad.
Programa, yo tenía que comprar mi ropa.
Ah, ok.
Pero,
se notaba.
Pero para ese entonces yo ganaba, como si fuera posible, yo ganaba más dinero que ahora. ¿Tú puedes creer?
Te lo creo. Creo que todos.
Y yo venía para acá a Miami solamente a comprar las cosas. Y entonces salir en televisión, como tú lo sabes, con una ropa, esto y cuando la repites y no puedes y tal, y era un estrés. En radio no sucede igual. La gente que me está viendo ahora por la transmisión del streaming o por la aplicación de actualidad Miria, nada más me está viendo de la cintura para arriba, igual que ti.
Correcto.
Entonces, la presión disminuye un 50%.
Es verdad, es verdad. Fíjate, pero ahora con lo de las redes sociales, por ejemplo, para nosotras las mujeres ha sido maravilloso, porque hay tantas tiendas nuevas que han abierto que necesitan que tú hagas el look del día.
¿Ah, sí?
Que te mandan ropa.
Ah, pero la tienda...
Y eso es una maravilla.
El mercado de los hombres, yo no sé si es igual.
Deberías conseguirlo, porque...
¿Sí? ¿Sí? Yo veo muchos carazas, por ejemplo.
Sí, no, siempre lo viste igualito.
Siempre lo viste igual.
Sí.
Misma corbata, mismo saco.
Sí.
Y Bailey, exactamente igual. Jaime tiene dos sacos, una corbata.
Que parecen también el mismo.
Es verdad.
Y que le quedan como grandes.
Mónica Pascualotto es mi compañera de hoy. Arriba Miami, éxito 107.1 FM. Son ya las 9 y 13.
Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami. Luis Chatein.
Son las 9 y 17 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Quiero hablarles de Nutriyermo. Nutriyermo es este centro de salud, este centro, para tener una vida más saludable, para adelgazar, muy importante acá en Miami, en el Doral está ubicado Nutriyermo. Y yo me vengo tratando con el doctor Pedro Torres, quien es uno de los doctores que atienden ahí fantásticamente bien. Además que es un lugar súper agradable para visitar. Y Pedro me ha hecho un coaching maravilloso porque me ha hecho de las dietas un proceso, una transición que no acarrea que fastidio hacer la dieta, que terrible lo que tengo que comer a la mañana, que fastidio y qué tal. No, ellos te ajustan el proceso para que tú te vayas sintiendo cómodo. Y he perdido, señores, son 2 meses, 10 kilos y medio que perdí, el y medio en la última semana pasada. O sea, en una semana me quité medio kilo. Los otros 10 kilos me lo quité la semana anterior. Y el mes y medio anterior la verdad es que no le puse tanto empeño. Dios mío, pero qué mal comercial de Nutriyermo estás haciendo. Sí, es pésimo, pero no es así. Estos son 10 kilos que me he quitado paulatinamente, ¿no? Poco a poco, en un proceso, pero sí, la primera semana fue muy, muy buena. No recuerdo si fueron 3 kilos.
Eso es normal. La primera semana uno baja muy rápido.
Y después estabiliza.
Después uno se estanca un poco.
Ajá. Pero lo importante es que ellos te van dando el seguimiento. Tú vas toda la semana para allá o te comunicas vía online. Así no tienes el problema. Oye, el tráfico y que aquello. No, mira, yo estoy en Madrid. No, pueden hacer su cita también a través de la página de Nutriyermo en internet. El número telefónico para que aprovechen además el descuento con la palabra código. Ustedes llaman y dicen, estoy llamando de parte de Chatén. 786-569-1396.
Nutriyermo. Comer saludable no tiene que ser aburrido. Nutriyermo. Disfruta una vida sana y feliz con Nutriyermo. Aprende a alimentarte bien y de forma divertida con el Dr. Guillermo Navarrete, especialista en nutrición humana. Contáctanos al 786-569-1399. Nutriyermo. Alimentarte bien no tiene que ser un sacrificio. Nutriyermo. Nuestra vocación es verte feliz. Nutriyermo. Arroba Nutriyermo.
Muy bien, son las 9 y 18 minutos. Continuamos con mi co-host invitada del día de hoy, Mónica Pascualotto. Ayer hubo una rueda de prensa que ofrecieron Shakira y Jennifer López. Y es impresionante cómo está dependiente este país del Super Bowl. Es algo que a mí me tiene realmente impresionado. Ayer, entre tanta cosa que dijeron ahí, bueno, primero yo estaba... Somos muy amigos de Elizabeth Pérez.
Sí.
Elizabeth Pérez, quien también es venezolana, bueno, es cubano-venezolana, y hace deportes en CNN en español. Yo la sigo en su cuenta en Instagram, y Elizabeth estaba subiendo stories ahí en la rueda de prensa, y yo la veo subiendo stories como que desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, stories, y aquí están los camarógrafos, y aquí están la gente que te sirve café, y aquí están la ficha de Super Bowl, y aquí está, y así van pasando las horas. Yo digo,
que pero, yo creo que hubo más información antes de que ellas se montaran en la tarima en la rueda de prensa que el momento de la rueda de prensa.
Es correcto. Estuvieron esperando, y de pronto, por allá lejísimo, apareció Jennifer López con Shakira, quienes, entre otras cosas, anunciaron que le iban a dar toque latino al Super Bowl. Estamos en la ciudad de Miami, como ustedes bien saben, pues la ciudad de Miami tiene una presencia latina altísimamente importante, y yo me puse a pensar en qué forma no solamente Shakira y Jennifer López podrían darle un toque latino al juego, sino la propia NFL podría cambiar un poco las reglas del juego para que el juego fuera un poco más appealing para
los
latinos.
¿Cómo sería, por ejemplo?
Se me ocurría, por ejemplo, cambios en el juego para hacerlo más latino. Cambios en el juego. Convierten las yardas a metro. Eso ya sería una cosa que volvería...
Para entenderlo. Claro, ¿verdad? Porque uno no entiende cuántos que se van a mover.
Metros.
Yo estoy con la calculadora en la mano cada 2 minutos.
Ajá, cada cuántos metros hay que pum, para abajo. Tantos metros, pum, para abajo. Eso sí es algo interesante. Otro cambio que podrían hacer. Cada vez que un jugador anote un touchdown, los comentaristas deportivos gritan ¡gol! Que griten gol, no touchdown. Para nosotros es muy importante la palabra gol.
Es verdad, de repente para que los gringos no dejen de entender el significado, podrían hacer el touchdown con la cancioncita del gol.
Ajá.
¡Touchdown! Ajá. Eso. Ahí, para uno entenderlo.
Eso, sí. Eso. Ahí vamos, ahí vamos. Ajá. Otro cambio que podrían hacer para hacer más atractivo el juego del fútbol americano para los latinos. Los quarterbacks, que son porque los jefes de cada equipo, los quarterbacks de cada equipo van a jugar disfrazados de piñata. A nosotros nos encanta una piñata.
Y uno sabe que a eso hay que darle palo.
Y le dan palo fuerte.
Porque en ese juego hay que darse palo.
Sí, señora. Es así. Mientras los demás se echan palo.
Exacto. ¿Eh?
Son dos opciones del palo totalmente distintas.
Por cierto, hablando de palo, ahorita que estás diciendo esto, salió una noticia que decía que supuestamente no manejes ebrio. Y si manejas ebrio durante el Super Bowl, la AAA podría llevarte gratis a tu casa.
Es eso.
Eso es una cosa que hay aquí en este país.
¿Alcohólicos Anónimos?
No. Esto es...
Ah, me faltó una ahí. Sí. American Airlines Alcohólicos.
Esto es una organización que se encarga de que las carreteras estén safe, de que si tienes algún tipo de necesidad que tenga que ver con transportación, ellos te facilitan. Si necesitas hacer una licencia, por ejemplo, internacional, vas a los centros de ellos y ellos te lo hacen. Oh. Pero sacaron esta noticia que si tú estás borracho, ellos te pueden... Se llama Tow to Go. Y van y te buscan y te llevan a tu casa gratis si estás borracho después del Super Bowl.
Gracias.
Y eso es bueno para los latinos.
Oye, pero a mí cada vez que en este país me dicen que algo es gratis, hago así como que...
Porque sabes que te lo van a cobrar después.
En alguna forma. O sea, cuando te pares Starbucks, vas a pagar 2 centavos de más, pero ahí estás pagando algo.
Pero ahí está.
Sí, no. Okay. Bien, otra forma. Me queda una más. Son ideas que se me ocurren de pronto, porque las estoy leyendo en algo que escribí. ¿Cómo hacer más atractivo el juego del fútbol americano para los latinos? Jugador que cometa una falta inmediatamente será deportado a su país.
Eso es una maravilla.
Una maravilla.
Eso parece planificado por esta administración.
Totalmente.
O sea, pero una maravilla.
¡Palo, tumbó demasiado! ¡Listo! Deportado a su país. Pero si él es americano, entonces se queda aquí.
Te mandan por centro de detención. Exacto.
Y ya está.
Pero me parece una manera bien interesante para uno por lo menos sentir un poquito más el juego. Porque yo todavía tengo 10 años y yo todavía no lo entiendo.
Yo tampoco lo entiendo. Es más, yo creo que todos los latinos, y esto se lo digo con toda la seriedad del mundo, todos los latinos que están con el cuento del Super Bowl lo están haciendo para pretender que tal que ya se adaptaron acá. Es imposible que a un latino le guste el fútbol americano.
Pero
imposible.
No, pero el medio tiempo es lo que nos gusta realmente.
Solamente medio tiempo. Únicamente medio tiempo. Sí, claro, pero el medio tiempo es el Super Bowl, este es acá. Pero luego, normalmente, un partido entre los ¿cómo se llaman? Los lagartos de Kentucky y los gorilas de San Francisco. ¿Existen esos
equipos? No, pero sí, seguramente, ¿verdad? Porque siempre son animales.
siempre son animales. Pero siempre son animales, así como nosotros que somos venezolanos deberíamos tener. O sea, yo estoy convencido de que habemos tantos venezolanos en este país que ya deberíamos tener nuestro propio equipo en la liga de fútbol americano.
La lapa algo, una lapa, una cosa así.
Las perezas del Doral.
Me parece, bueno.
La pereza es muy nuestra, creo yo.
Sí, y sobre todo esa velocidad que nosotros tenemos también.
No confundiría, tú crees, a los 49ers. Imagínate un juego entre las perezas del Doral.
Y los 49ers.
Contra los 49ers y de repente comienza a ver el partido. Y los tipos apenas se mueven. Y los otros esperando para atacar. Y los tipos apenas se mueven y tienen como unas pezuñas y tal. Sería fantástico. Fantástico.
Araña.
Se me ocurre uno más. Otra forma de ser atractivo para los latinos, el fútbol americano. ¿Qué tal construir un muro en el medio de la cancha para imposibilitar o dificultar el paso de un equipo para el otro lado y el de otro equipo para el otro lado? Eso es muy latino.
Claro, y ganaríamos, porque nosotros tenemos, o por ejemplo, la mayoría de los latinos, tenemos la experiencia de saltar el muro, cruzar la verja, pasar por debajo de la cosa para poder llegar
túneles,
a este país.
Túneles, túneles.
¡Claro!
Ya tú verías a las perezas del Doral.
¡Agarran esa!
¿Pero cómo pasan para este lado siempre? Ah, túneles por debajo.
Ah, y tuviéramos el financiamiento del Chapo también, seguramente.
O le pagarían a otro equipo para que los transporte de un lado para el otro.
Los dejaríamos fuera, pero así totalmente fly.
La gente que está escuchando no sabe si está furiosa o están muertos de la risa. ¿Esto me produce indignación, lo que estoy escuchando, o me produce muchísima risa?
Pero es una manera de acercar el juego a nosotros. Y yo creo que es verdad, porque es un juego poco entendible. Uno crece con los barrigoncitos y culoncitos que hacen béisbol, ¿verdad?
Eso tampoco se puede decir aquí.
Ah, no, estoy tan acostumbrada a mi canal que, perdón, que ya esa palabra...
¿Cuál es tu canal para yo saber?
América TV.
Ah, no, con razón.
Ahí se puede decir eso. Del béisbol, la cosa correr las tres bases.
¿Es pornográfico?
No.
¿Y por qué se habla así?
Bueno, porque esa es la manera que se habla aquí en este pueblo.
¿De verdad?
Vaya, ¿tú no has aprendido?
¿Puedes decir esas cosas así?
Sí. Y ellos se horrorizan porque también yo a veces digo palabras que para ellos son extremadamente... Las que para mí son normales, para ellos sí son...
¡Chupeta!
¡Chupeta! ¡No! Chupeta. Un día, hablando de la ropa, vamos, ahorita volvemos al juego, pero ahorita que estás diciendo eso, yo una vez abriendo el programa, sí, buenas noches, Miami, ¿cómo están? No sé qué. Y mi ropa ese día estaba fatal. Yo parecía literalmente un bollo mal amarrado. Pero tú decirle a los cubanos, hola, ¿cómo están? Parezco un bollo mal amarrado.
Claro.
Es decirle, parezco una...
Claro, yo sé. Mala... No, o sea, crea, en algunas partes de Venezuela también.
Silencio. Claro, sí. Pero es como en sentido figurado. Tú en Venezuela dices bollo y sabes que te vas a comer un bollo.
Como la masita,
una yaca,
claro, como la yaca. Sí, sí, sí.
Eso fue terrible.
Pero para nosotros bollo también es eso. O sea, yo recuerdo.
Bueno, es que para nosotros cualquier palabra puede tener doble sentido.
No todas.
Cualquiera.
No, así son los mexicanos. Lo que llaman el albur.
Ajá, exacto.
El albur.
Sí.
O sea, si tú ves el programa, ¿cómo se llama? De este súper comediante mexicano. ¿Cómo se llama?
Derbez. Adal.
Emilio Derbez.
Ah, Derbez.
Emilio Derbez. La familia Peluche.
Ah, bueno.
Oh, la familia Peluche. Eso está plagado de doble sentido.
Pero es que todo, igual. Pero los venezolanos también son así.
Pero una familia que se llame Peluche. Ah, bueno, tú me dirás. Ajá, el Peluche. Ya, oh. Ya, ay, bueno, el Peluche.
Pero ves, son el Peluche, ay, el Peluche.
Exacto.
Claro, es igual.
Sí. Ay, es igual lo que dijo ahorita, es igual.
Ah. Fíjate, nosotros no lo sentimos de repente, pero mi esposo, que es alemán, él, para entender la idiosincrasia venezolana, tuvo que entender que cada vez que decían era doble sentido y era sexo.
Claro.
Y él dice, pero es que todo, tú le dices, pásame el vaso. Ay, así me dijiste anoche. Todo tiene que ver con doble sentido.
No hay
pero
nada
que...
peor.
Y él dice, ¿qué es esto?
No, no, no. No hay nada peor que una persona que dice, aplica el así me dijiste anoche cuando no aplica la frase.
Pero lo dicen para todo.
Ajá, así me dijiste anoche, pero lo dice para todo. Ajá, ajá, viste. Ajá, ajá. No, no funciona así, no funciona así. Mónica, yo necesito que tú me prometas algo.
¿Qué te voy a prometer?
Tus redes sociales son unas redes muy visitadas, la de tu esposo Carl también. Yo necesito... ¿Se llama Carl, no?
No, se llama Ralph, pero no importa. El nombre también es alemán. Carl.
¿Él trabaja en el desayuno en la mañana? Pues yo le cambio el nombre a todo lo que trabaja en ese lugar.
No, se llama Ralph, pero no trabaja en el desayuno.
Ah, Ralph. Bueno, Ralph, si estás escuchando, ya, no hay que llorar. Bueno, ya le rompí el corazón a Ralph. Ok, lo que te iba a pedir. Yo necesito que ustedes hagan una parodia, ustedes dos,
ajá,
del comercial de esta pareja de abogados que está en televisión, que él es americano y ella es cubana.
Y ella es cubana,
por
sí.
Por favor, te lo pido, que ella, todo es como cantadito. Annie Martínez Ward. Ese, a mí me encanta. No lo conozco, pero me parece que están haciendo un trabajo de mercadeo bestial. Y, pero las piezas de las promociones son insólitas. Él es como el prototipo del americano que se casó con la latina.
Correcto.
Y entonces ama la cultura latina y se les nota muy cómodo entre los dos, pero él está tratando de encajar en estos comerciales que salen en canales latinos acá.
Salen siempre canales latinos,
siempre,
porque de hecho
siempre,
ellos
siempre.
Y ellos tienen un programa, creo, de estos programas de abogados donde
no
te
lo
resuelven los problemas. Sí.
Está en Netflix.
Y lo hacen con, no, lo hacen siempre con la comunidad latina.
Ah, wow. Bueno, pues él está haciendo así como un esfuerzo por caer bien entre los latinos, cosa que agrada, pero es perfecto ustedes dos que tienen esa cosa que tu esposo es alemán.
Que también hacen un esfuerzo
Fred,
por caer,
tu esposo Fred.
Para caer bien entre los latinos. Fred, ya ese nombre es más gringo, ese no es tan alemán.
Fred.
Detlef, puedes decir, por ejemplo, ese es otro nombre alemán.
¿Sabes? Ah, ¿de verdad?
Sí, estoy mezclando mil cosas, pero ahora que acabas de decir Alemania,
¿sí?
Hace dos días, con esta cosa del coronavirus... llega el alemán a las 11 de la noche y me dice, por favor, ¿puedes prender ya el noticiero alemán y revisarlo? Y yo le digo, sí. Mis suegros viven en un pueblo que tiene menos de 100.000 habitantes. Es mínimo, es una curva, una recta y se acabó. Y el único lugar en toda Alemania en donde se detectó el primer caso de coronavirus es ese pueblo que se llama Gauting.
¿El de tu suegro?
Sí, y yo decía, pero ahí está la panadería donde uno compra pan, y ahí está, y un pueblo que tiene una curva, una recta y se acabó.
No puede
porque
ser.
Porque un chino viajó para allá a una fábrica de vidrio que hay, y entonces la gente que recibió la capacitación por el chino, todos están en aislamiento y tendrán que aislar al pueblo entero.
¿Pero tus suegros están en aislamiento?
Bueno, no, ellos andaban como en medio shock y entonces estaban desesperados porque no habían mascarillas, y entonces estaban buscando mascarillas por todo Múnich, porque ese pueblo queda cerca de Múnich.
Ajá.
Y aquel pánico, porque te podrás imaginar, un pueblo de 100 personas, las 100 van a tener, o sea...
¡Qué locura!
Sí.
¿Quién iba a pensar que iba a ser así?
Sí.
O sea, uno lo primero que piensa es que el virus, trágicamente, ha de llegar a los centros más poblados, como puede ser Frankfurt.
Correcto.
Múnich. Pero ¿cómo se llama este lugar?
Gauting.
Wow.
Se llama.
Wow. Uf.
Yo no sé por qué llegamos hasta aquí, pero...
No, es que pensé, que es lo que yo lo he hecho varias veces en este programa, que la mente del comediante, el que trabaja con humor, pues constantemente sí. Está fabricando. Entonces luego, aquí en el centro de operaciones, en el penthouse, o sea, mi cabeza, hay un departamento que dice, este sí, este no, Luis. Este es para fuera del aire y este es al aire. Entonces, wow, a veces a uno se le ocurren cosas terribles y no, no las puede decir.
¿Qué, o sea, se te acaba de ocurrir?
Ahora te lo digo fuera.
Ok, perfecto.
Esto, bien. Mónica Pascualotto, muy buen trabajo. Gracias por venir.
Hasta luego. Ustedes me llaman.
Muy buen.
No, ustedes me llaman.
Pasando increíblemente bien. Éxito 107.1 FM, Mónica, arriba Miami.
Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En Éxitos 107.1.
Mi co-host invitada del día de hoy es Mónica Pascualotto. Quiero saludar a la gente que nos está enviando comentarios desde muy temprano a través de el live stream de Instagram. Muchas gracias por estar ahí. La dirección es arroba Luis Chataing. Pone por acá Marisela, te adoro. Un beso, Marisela, un beso muy grande. Mai Mai está mandando también ojitos de corazón. Ojitos de corazón para ti también, Mai Mai. Ponen, a ver, Raúl está saludando también. ¿Quién más sigue poniendo cosas por acá? Gabriel Vivas, buenos días. Desde San Cristóbal, Venezuela. Un fuerte abrazo a todos en San Cristóbal. ¿Quién más está por aquí? Saludos desde España. Raúl está mandando saludos de España. Un abrazo, Raúl. Te adoro mucho, dice Dulcita. Dulce, un beso grande. Carlos García. Carlos, saludos desde La Paz. ¿Cuándo pasarás por estos lares? La Paz, Bolivia. Nunca me presenté en Bolivia. Oye, qué buena oportunidad ahora de hacerlo.
Y deberías.
Qué buena oportunidad ahora con el cambio. No, no, antes era un poco más complicado.
Sí.
Tras
el sufres de mal
imperio.
De altura, te da...
No, las fíjate, alturas te fíjate dan, que no. Yo viví en México. Yo trabajé en México durante un par de años, año y medio tal vez. En
México es más alto que Ciudad de México. Television. ¿Es más alto que Bogotá? No, Bogotá es más alta que Ciudad de México.
Mira qué buena pregunta. Pero en medio de mi ignorancia y pretendiendo, como toda la gente que trabaja en medios de comunicación, que
y sea, algo con seguridad,
que sea
plomo,
absolutamente
yo te
todo,
creo.
Yo estoy seguro de que es mucho más alta, pero muchísimo más alto que Bogotá.
Okay.
Desde hace mucho tiempo. Eso cambió una vez que el volcán, ¿sabes que Bogotá está nació de hay un es volcánico?
Sí.
Y hace unos 5 años ese volcán hizo erupción por última vez. Entonces, la ciudad descendió 5 metros. A partir de ese momento, México queda más arriba.
Queda más arriba.
Okay,
creo que
tema.
La que tiene volcanes es México, no Bogotá, pero bueno.
No. ¿Tú te refieres al volcán Popocatépetl?
Pues eso está en Puebla, ¿no?
El volcán de
Popocatépetl.
Claro que cuando uno le pasa muy cerca, cuando está por aterrizar en México, uno ve ese ya no está.
¿Ese no está?
Lo mudaron.
Ah, qué maravilla.
Lo cambiaron.
¿Para dónde?
¿Tú sabes que había la tecnología? ¿Tú has visto cómo mueven los edificios?
Sí.
Ah,
sí.
¿Cuántas veces uno no va para Orlando y de pronto te pasas por la Turnpike un edificio de 5 pisos? Es impresionante. A mí me ha pasado. Esto, bien. Wow, me estoy quedando sin mentiras para probarme.
Se me pero lo de los edificios, de los edificios, y de paso aquí es fácil moverlo, porque yo no sé cómo hacen aquí, sobre todo en esta ciudad, que construyen como sin bases.
Ajá.
Todo es como que por encima de la tierra, porque obviamente los niveles freáticos de esta ciudad, tú excavas un poquitico y hay agua. Uh-huh. Entonces todas las casas están como elevadas, y todos los edificios están como elevados.
Tú sabes están elevados en programas de radio y televisión que no funcionaron.
Oh.
Oye, y esta ciudad tiene de eso mucho.
Pero bastante.
Mío tiene,
Yo ya llevo uno.
Pero respondiendo a tu pregunta sobre el problema con la altura, en México, una vez, solamente una vez, sentí que no podía dormir.
Pero
no,
México también tiene no el problema dormir. De la contaminación, ¿no? Que también es una ciudad como muy contaminada.
Muy contaminada. Tampoco lo siento así terrible. Ahora, la última vez que fui, yo no sé si fue la contaminación de México o que me quedé en el apartamento de José Rafael Guzmán. Para las personas que no saben quién es José Rafael Guzmán, entren a la página en internet de los más buscados.
Ay, googleenlo.
De los más buscados, y ahí lo van a encontrar.
Pobrecito.
Pobrecito. Pero él se lo buscó. Entonces,
él debería escribir un libro que se llama Historia de aduanas.
Se acaba de estrenar un monólogo que cuenta la historia de esa cosa que le pasó.
Del cuartico.
Y ya lo va.
Es que le tiene que sacar punta a eso.
Pero por Dios, si él es un especialista en eso.
Por favor, yo cada vez que tengo pesadillas con eso, pienso en el guante de la señora y el cuento de él.
Yo estoy convencido de que él se lo buscó solamente para hacer la gira y ahora va a ser mil millonario a punta de lo que le pasó.
Claro, y que
haga ustedes
su que tema,
no saben quién es José Rafael.
Agachadita.
Eso, ustedes que no saben quién es José Rafael se preguntarán, ¿quién es José Rafael? No les vamos a decir.
Búsquelo.
Porque todavía le están ¿cómo se llama? Efectivamente. ¿Cómo le estoy diciendo? Bueno, muy bien, encontramos. Vamos a seguir. Oye, mañana es el encuentro de Juan Guaidó,
correcto,
el presidente interino de Venezuela, con la comunidad, no solo venezolana, están convocando a nicaragüenses y a cubanos también, para hacer de esto un clamor latino, continental, por la libertad de las dictaduras que azotan a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela.
Y yo creo que esta ciudad tiene eco para eso.
Por el amor de Dios.
Pero Y bueno, va a ser un fin de semana complicado el sábado, porque ya el tráfico con lo del Super Bowl y todo esto va a ser complicado. Por lo menos escogieron un sitio que está lejos de los centros donde, o sea, el Convention Center del aeropuerto está en un sitio de fácil acceso, así que eso va a dar la oportunidad a que la gente vaya. Yo a veces siento que aquí cuesta mucho reunirse y hacer manifestaciones, porque aquí si no trabaja no paga los biles.
Sí, claro.
Y tomarse el tiempo para ir a una manifestación es decir como que, ah, bueno, sí, está bien, trabajo 3 horas antes y logro algo para poder ir. Pero ahí estaremos a partir de las 2 de la tarde.
Ahí vamos a estar todos.
Creo que es bien importante. Ajá. Y esta primera gira que hizo internacional y reunirse con mandatarios de la talla de la Merkel y todos ellos, pues es importantísimo para nosotros. Porque
¿tú la llamas la Merkel?
La Merkel, sí. Bueno, en mi casa se le llama
curioso,
la Merkel.
Interesante.
Sí.
Y bueno, que tú tienes cierto derecho porque tu esposo es alemán.
Claro.
Entonces, por haber una afinidad, hay una confianza.
Ya, y en mi casa se habla más alemán que cualquier otro idioma ahorita.
¿Ya tú sabes hablar alemán?
Ambition.
¡Por favor!
Yo tengo clases una vez a la semana y mi hijo también, y ya mi hijo habla más que yo. Yo no puedo entender eso.
¿Y te parece un idioma fácil de hablar?
Es un idioma muy difícil.
¿Es complicado?
Sí, sí. Y me pasa mucho que siempre estoy, por ejemplo, con mis suegros. Yo el otro día estaba en un restaurante y vino, y yo quería lucirme porque llevo ya 10 años aprendiendo alemán, algo, ya entiendo, ajá, pero hablarlo me cuesta horrores. Y llegó el mesonero y yo me quería lucir y le dije, señor, bueno, ¿qué quiere pedir usted? Y yo le digo, por favor, un perro a la parrilla, porque perro y pollo se pronuncian parecido. Y te podrás imaginar la cara de mis suegros, ¿verdad?
Claro.
Cuando yo dije que yo quería comer perro, eso, claro, es que él se casó con esta mujer del tercer mundo y ellos comen perro.
Bueno, no necesariamente, a lo mejor.
No, así me miran, es que, claro.
A lo mejor es una excentricidad, oye, mira, Mónica, qué excéntrica.
No. Soy latina,
mascotas.
No me ven excéntrica, me ven del tercer mundo.
Wow.
Pero yo los quiero mucho.
Y hay forma, ¿por qué suena como tan rudo el alemán cuando se pronuncia? O sea, yo cuando trato de hacer una imitación, yo no hablo, difícilmente hablo mi idioma, ajá, que es el español. Pero cuando trato de imitarlo, para hacer un poco de gracia y tal, lo hago como muy...
Es muy cultural. Bueno, también así estás hablando con rabia.
Ajá.
Porque, por ejemplo, ellos tienen como dos maneras de hablar. Tienen la manera de hablar con rabia, ¿ok?
Sí.
Y yo siento que estas últimas generaciones aprendieron a hablar con lástima. Entonces ellos todos te hablan así... Das ist ein bisschen ein Sonnenschein. Das ist überhein.
Pero es como si te estuvieran regañando con dolor.
Sí. Hablan con dolor ahorita.
Wow.
Antes hablaban como así como tú dices. Ja, so das Fleisch. Schwiegermutter.
Claro. Claro. Y eso era mi amor. Qué bella estás hoy.
Correcto. Ajá. Sí.
Wow. Qué afortunado de hablar español.
No, y lo que me toca a mí es terrible.
Único que sé decir en alemán es la colonia Tovar.
Ah, claro.
Que es, para los que no saben, pues una colonia de alemanes que fue asentada en la ciudad de Caracas, en la montaña, hace muchos años.
Es correcto. Sí. Y esa palabra te suena perfecta, te suena bellísima.
La colonia Tovar.
¡Qué maravilla!
Creo que lo digo, además, la pronuncio con el acento correcto.
Bueno, pero comes pretzel, por ejemplo. ¿Dices pretzel alguna vez? ¿Has comido
pretzel?
Pretzel es alemán.
No.
¿Viste? O segunda palabra alemán que... ¿Nunca has dicho pretzel? La palabra kaputt, por ejemplo.
Nunca he dicho
que
kaputt.
Es roto.
Nunca he dicho kaputt.
Hasta kaputt.
Pero sí he dicho Heineken.
Heineken, das ist nicht. No. Das ist nicht Deutsch.
¿Es holandés?
No sé dónde es Heineken. Inventa algo.
Herber.
Herber.
Herber. Como la computa. Herber.
¿No? Se diría Gerber.
Uh-huh. 99 Red Balloons Go
By. Ah, esa sí. Esa canción era de
Nena.
Claro.
Ok. Bien, Mónica,
otra vez llegamos a un sitio inusitado después de esta conversación
increíble.
Que arrancó
comenzamos siempre
la reunión de Guaidó. Solamente vamos a recapitular.
Todos los cortes están comenzando con una energía tal, con un dinamismo y tal, y terminan así. Porque
no
sabemos cómo llegamos donde llegamos.
Buena.
Es como si nos montáramos en una catapulta.
Correcto.
La catapulta nos lanzara al aire y estamos súper felices volando. Y cuando llegamos al desierto decimos, bueno, Mónica, chao Luis, chao.
Ok, pero que para que sepan que sabemos llegar otra vez al punto de comienzo,
mañana,
que es importante, va a ser mañana a las 2 de la tarde en el Miami Airport Convention Center. Ahí va a estar Guaidó y ahí va a poder asistir cualquier persona que quiera apoyar este movimiento de libertad y que abajo las dictaduras en Latinoamérica.
¿Tú conoces ese lugar? ¿Has estado ahí?
He estado ahí, sí.
¿Es un lugar grande?
Es un lugar grande, sí.
¿Es un lugar de convenciones? ¿Es cerrado, es techado?
Es techado,
sí. Ok. Porque yo nunca he estado ahí, no sabía si era un parque abierto o qué. Y con la cercanía que tiene con el aeropuerto, yo dije, ¿será que quiere hacer una cosa como la que hizo Delcy en Madrid? O sea, que él va a estar en el avión y nosotros lo vamos a visitar en el avión, él no se va a bajar, no tocó piso mayamero, no lo sé.
Me parece que le echó demasiado publicidad como para que sea algo estilo de...
¿Se irá a reunir con Trump después, más tarde?
Ojalá. Ojalá tomase un...
Yo creo que lo va a
hacer. Ah, una jugadita de golf.
Yo creo que lo va a hacer.
En Doral, puede ser.
En Mar-a-Lago. Mar-a-Lago.
Mar-a-Lago.
Mar-a-Lago.
¿Tú crees que vaya para Mar-a-Lago?
Eso es lo que están diciendo, que aparentemente podrían reunirse ahí.
Oh, sería maravilloso.
Después del Super Bowl, papá. Ah, eso sí.
Se dice el lunes.
Eso okay. Sí. No, bueno, más tarde. ¿A qué hora es el Super Bowl?
En la tarde, ¿no?
Yo no tengo idea a qué hora es. O sea, ¿cómo se me pudo pasar eso?
Pobrecita esa gente que siempre juega el Super Bowl con unos climas de nieve, súper fríos, sí, y que no sudan, y ahora les va a tocar esta cosa que es como venía a jugar Super Bowl a Maracaibo.
Es la 11ª vez que se realiza este evento acá. ¿Son las 6:30 de la tarde?
¡No, chico!
Ah, no, me está mostrando un papel que dice...
¡Es a las 6:30 el Super Bowl!
Ah, el Super Bowl es a las 6:30. Yo vi, son las 6:30, y yo, wow, qué rápido pasa el tiempo acá. Y pensé que comenzamos a las 9 de la mañana, eso a las 6:30. Oye, Mónica, tienes que venir todos los días, como me he divertido.
Uf. Qué maravilla.
Ya regresamos con más Arriba Miami.
Arriba Miami, con Luis Chatein. 107.1.
Son las 9:49 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, éxito 107.1 FM, mi co-host invitada Mónica Pascualotto. Hoy vamos a tener un gran programa porque en la segunda hora vamos a conversar con Chiqui Baby. Chiqui Baby es una mujer de medios también, de radio, de televisión, es presentadora y va a tener próximamente un programa acá en la señal de éxitos. Ella nos va a acompañar y estamos muy contentos de que nos visite. Y en la tercera hora vamos a conversar con los integrantes de la agrupación Proyecto 1. Viene Proyecto 1.
El tiburón.
¿Cuántas
el
veces?
Tiburón.
Las veces que yo presenté a Proyecto 1 en las descargas Belmont en Margarita.
¡Wow!
¡Mi madre! 100,000 personas en la playa.
Bailando, el tiburón te la llevó, se la llevó.
¿Verdad que sí? Claro. No pare, sigue, no pare. Ah, yo no puedo bailar ni siquiera en radio. Ni siquiera en radio. Es una de las cosas que a mí más
me consta.
Ni siquiera en radio. No tengo el ritmo ni siquiera para la radio.
Me consta.
Una de las cosas que más me costó cuando alguna vez yo trabajé en Univision hace muchos años. Y algo que me, yo creo que fue la razón por la que no seguí trabajando ahí. Fue lo mucho que me costaba ir y regresar de los cortes comerciales bailando. Yo nunca entendía por qué todo el mundo tenía que pararse de los asientos a bailar, ¿no? En Despierta América, por ejemplo.
Sí, sí,
bueno,
sí,
y estamos
sí.
hablando, y esto es todo lo que tenemos por ustedes sobre el coronavirus, y al regreso vamos a conversar con Proyecto 1. Ok, y ponía la cosa y todo el mundo de pie, Raúl bailaba, el otro bailaba, todos bailaban, y yo me paraba y yo decía, bueno, vamos a bailar. Y en el corte decía, ¿por qué tenemos que bailar? Luis, no estás bailando suficiente, ponte más en la esquina, entonces donde menos salía yo. Entonces, a bailar, y volvía bailando y nos sentábamos. Bueno, sí. Ajá, acaban de actualizar la cifra de muertos y tú, pero ¿por qué
pero
tenemos que
bailar?
Ven, estábamos bailando todos, en fin.
Es una manera de calentar.
De tropicalizar la pantalla.
De tropicalizar la pantalla, yo sí, sí creo. Sí. Mira, Luis, tengo, tú has hecho por lo menos una especie de censo en esta ciudad para saber cuántas personas realmente nacen aquí, son de aquí, son floridanos de verdad.
Lo hice a finales del año pasado.
Ok.
Por esa razón no compartí los fines de semana con mi familia, porque yo dije, si vamos a vivir aquí, yo necesito conocer, digamos, en detalle esta ciudad. Me voy. Sábado y domingo iba puerta por puerta preguntando y hasta que me cansé.
¿O alguna vez que te has montado un Uber, te ha sorprendido que el Uber es una persona americana, gringa, que nació aquí y creció aquí en el estado de Florida?
Nunca me ha tocado.
Bueno, porque según un último estudio, solo 1 de cada 10 nuevos floridanos nació en el estado de la Florida. Solo 1 de cada 10.
Wow.
Por eso es que es tan difícil encontrar una persona que te diga, no, I'm born and raised here.
Claro.
Así crecí aquí.
Sí. Bueno, es que, exactamente, pero es que los que nacen y crecen acá terminan siendo hijos de venezolanos, de cubanos, de argentinos.
También, correcto.
Es la primera generación americana de los inmigrantes que acabamos de llegar. Es así. Pero tienes toda la razón, me acabas de...
1 de cada 10.
¡Qué bárbaro!
Es nada. Es que el otro día yo me monté un Uber y me pasa siempre eso. Yo cada vez que me monto un Uber, yo empiezo a entablar conversación con el Uber. Hasta que después me arrepiento.
Tú eres la que atormenta al chofer.
Sí, pero después me arrepiento.
Cuando suele ser al revés. El chofer es el que atormenta. Yo cuando me meto en el Uber, me pongo los audífonos así y no estoy escuchando nada. Es solamente porque quiero descansar.
Es que a mí me da como penita. Entonces yo empiezo siempre como que... Ay, la primera pregunta siempre es ¿de dónde eres?
Claro.
Porque eso es como para romper el hielo. Y entonces ahí depende si te dicen si es venezolano, si es cubano, por ejemplo.
Sí.
Entonces, claro, empieza aquella cosa. Y siempre me arrepiento de haber roto el hielo y haber entablado la conversación porque siempre pasa eso. Uno lo que quiere es no hacer sentir incómodo. Yo siempre tengo pena ajena de todo el mundo, de los demás. Y siempre tengo esa necesidad como de que la cosa no sea...
De mejorarle la vida a los demás.
Sí, de hacerle agradable el paseo. No, que como que esa señora que se montó atrás tan...
Claro,
con esa cara de haber chupado limón que hace ahí.
Exacto.
Uno siempre es como cordial. Y siempre entablo esas conversaciones y me di cuenta el otro día que por primera vez me monté en un Uber que fue un tipo gringo, pero gringo, que no tiene familia cubana, ni americana, ni nada, o sea, perdón, venezolana, ni ecuatoriana, ni centroamericana. Y era nacido aquí y criado aquí en esta ciudad y hacía Uber.
¿Qué, tú estás escuchando lo que tú estás diciendo?
Sí.
Estamos en Estados Unidos, ¿sabes?
Correcto.
Entonces,
no, pero
tiene todo el sentido de que sea un americano quien está
manejando en esta ciudad, te lo está diciendo este censo. Wow. Uno de cada 10.
Uno de cada 10. Es como decir, bueno, en Venezuela, el otro día agarré un taxi, oye, y era un venezolano que me llevó en el taxi, y yo dije, wow.
Ah, ya va, pero cuando tú veías un carrito de helado, te sorprendías si encontrabas un venezolano en un carrito de helado. Porque todos tenían que ser trinitarios.
Sí.
O si entrabas a una panadería, sí, era muy raro encontrar una panadería que fuese de un venezolano.
¿Por qué sería eso así?
Siempre de los portugueses.
No, de los carritos de helado. O sea, ¿por qué tendría, o sea, era un tema de, es bueno, cierto, mucho trinitario. ¿Por qué?
No sé, una cosa de
¿Será que son buenos vendedores de helado? Son personas que saben hacer atractiva la venta del helado.
Ser. Y hacen como la campanita, como si fuese una marimba, y son la cosa tropical.
Escúchame esta canción y tú me dirás si te recuerda algo. Tan, tan, tararán, tan, 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 tararán, tarán, tararán, tan, tan, tarán, 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 tan, tarán, tarán, tirín, tarán, ton, tirín, tarán. Proyecto 1.
Claro, pero eso eran lo que tenían como un poquito más upgrade porque tenían carrito. Eso era lo que iba, claro, lo iba con el carro.
Sí, eran los camioncitos. Los otros iban con el cricrin, 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 cricrin.
Al principio de la canción el te iba a decir, no solamente no sabes bailar, sino tampoco sabes cantar. Pero sí.
¿Ese era F o Tío Rico?
Ese era F.
Ah, tirin, ta, tin, tin, tirin, tirin. Wow.
Sí.
¿Qué tipo de helados? ¿Qué helados venderán ahora en Venezuela? ¿4D? ¿Ese tipo de cosas? ¿Cómo
no, tetas.
Ah, bueno, chica, pero tú de verdad, tú eres una rebelde. Viene, eso también se puede decir en América TV.
Pero que eso se llama así.
En
eso,
América TV.
Eso se llama así en Venezuela, la bolsita, wow, la bolsita transparente.
Ah, claro, que tú le muerdes el piquito.
Que le muerdes el piquito y la y chupa, sale, así tama, se llama
tamarindo.
Eso. Ah,
claro, yo no puedo con eso.
De colita.
De colita, claro.
Uh-huh. De coco.
¿Cómo llaman a la colita acá?
No, aquí no existe, pero hay la frescolita
tipo
nuestra.
Fruit punch. ¿Qué? No sé cómo será la colita.
Colita.
Aquí no hay con sabor a colita. Bueno, la colita como tal ya está aquí. Ya la frescolita está acá.
Pero no existe ese sabor acá. Ese sabor, ese sabor no existe, es nuestro.
En otra marca, exacto.
En ninguna marca, porque de hecho, si tú vas al mundo de Coca-Cola...
¿Por qué será eso?
Que hay, tú sabes que... ¿Tú has ido al mundo de Coca-Cola
en Atlanta? Sí, claro,
en Atlanta, y sabes que pruebas todos los sabores de todas las bebidas gaseosas de otros países. Es como la Inca-Cola.
Sí.
La Inca-Cola tampoco la hay en otro lado. Ese sabor de la Inca-Cola es muy propia del refresco.
Yo recuerdo que el paro petrolero,
¿sí?,
cuando esta gente hizo millones de dólares importando de Brasil camiones con una cosa que parecía Coca-Cola, que no era, que era parecido a Coca-Cola. Pero a mí me desperté, o sea, yo desperté a la realidad cuando me di cuenta que el venezolano tenía aquella necesidad de tener su refresco en su mesa.
El fresco es peso.
Porque íbamos a la cuestión del el paro,
¿sí?,
con el paro, y no se conseguían refrescos y todo aquello. Y esta fue gente que aprovechó la circunstancia e hizo un negocio trayendo gandolas repletas de esto que parecía, pero no era.
Pero ese sabor es como que te desilusiona tanto.
Sí, cuando no es, no es.
Sí, 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 sí. Eso cuando es verdad. Cuando no es.
Es como el grupo Journey.
Ajá.
¿Te acuerdas de Journey?
Claro, por supuesto.
Don't Stop Believin'.
Yes.
Bueno, el cantante Steve Perry se fue del grupo Journey hace mucho tiempo y ahora tienen un señor asiático con el cabello liso, así largo, que canta idéntico.
Pero no es.
Pero no es. Entonces no es. Entonces no funciona igual.
Pero lo puedes escuchar, por ejemplo, si no.
Puedes escucharlo, porque parece? Podrías pensar que es él, pero no es exactamente él. Entonces no es igual, no es igual. Es como, sí, no es igual.
No es igual.
No es igual.
The Don't Stop.
Es como, por ejemplo, Luis Miguel, esto, ¿sí?, Luis Miguel y, ¿cómo llama el otro mexicano? Cristian Castro.
Cristian Castro.
No es igual.
Pero no, por
no
favor.
No, pero tú no me puedes negar que Cristian Castro vaya atrás en la línea de Luis Miguel. O sea, en el tono, tal.
Claro, pero ¿no?, cantando, pero no los veas. Porque...
Y no me meto con Bisbal porque es amigo mío.
Bueno, pero ya va. Bisbal no entra dentro de esa línea.
No, pero Bisbal cuando empezó en Operación Triunfo,
ajá,
o sea, se nota que una gran influencia, musicalmente hablando, para él tiene que haber sido Luis Miguel.
Sí, lo que pasa es que
sin duda alguna,
la Zeta.
Pero no era igual.
Pero sonaba diferente.
O Brad Pitt y yo, no es igual.
Bueno, no, Luis, ahí sí se puede parecer.
O sea, la gente ve a Brad Pitt y dice, sí, pero... ¿Cómo habla el español como Chatén?
Puede ser, pero fíjate, tienen algo, voy a lanzarte una flor, ¿ok? tienen algo bueno. Con el paso de los años siguen siendo muy atractivos.
Ah, bueno.
¿Viste
ah,
qué bonito?
We did it. We did
¿Viste
it.
Qué bonito?
Sí, cancela a Erika, cancela a Luis Vilches, me vas a cancelar a Marisol. Bienvenida, queridísima Mónica Pascual Otto. Lo siento, Javier Romero. Estos son las 9:58, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Arriba Miami, con Luis Chatein. 107.1.
Son las 11 y 2 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami a través de la señal de éxito 107.1 FM. Mi invitada de hoy es Chiqui Baby. Hey. La primera invitada. ¿Cómo estás, Chiqui? Bienvenida.
Hoy, muy contenta de estar aquí.
Mónica Pascualotto.
Hola, Mónica.
Hola, ¿cómo estás? Encantada de tenerte por acá.
Qué guapos están los dos.
Tú sabes que una de las condiciones, todo ha cambiado en esta industria. Ajá. Todo, todo. Antes uno podía hacer radio en las peores condiciones, digamos, en las apariencias más terribles, en pijamas si uno quería. Pero ahora, con tanta cámara y tanta cuestión, tanta social media... Si uno tiene que venir para acá, mamá.
No, ya uno se tiene que poner rímel, las pestañas y algo para verse decente, ¿no?
Dígame con el rímel. Yo todavía no le,
te pica,
no le atrapo la caída al rímel.
No.
Todavía no se la atrapo.
Deberías ver un tutorial de alguien. Hay miles de tutoriales en internet de cómo aplicarse el rímel.
Yo quiero hacer un tutorial de algo en la vida. Quiero hacerlo, todavía no sé de qué, pero voy a hacerlo. De algo quiero hacerlo, porque los tutoriales tienen... trillones de visitas garantizadas.
¿Qué sabes hacer?
Sean de lo que sean. Nada. Prácticamente.
No, algo.
O sea, bien. No, nada. Creo que no.
Pero es que hay de dos tipos de personas en las redes, ¿no? Sí. Alguien que es completamente desconocido, que sabe muy bien de algo, ¿no? Ajá. O a lo mejor alguien conocido que haga cualquier cosa y tiene éxito. No,
claro,
sabe, ¿no?
Claro. Porque tú nada más tienes que fingir que sabes lo que estás haciendo.
Yo hoy soy muy famoso y voy a enseñarles cómo lavar un perro. Y
pam, 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 ¿lo jabón, puedes hacer? ¿Tú nunca has lavado tecla?
Yo tampoco hago eso, que es otra de las razones por la cual mi esposa, yo tengo una perrita, una beagle, y mi esposa me reclama que tengo que prestarle más atención y todo aquello. Yo la quiero mucho, pero él tampoco la baña.
Te voy a dar un
no
truco.
La baño, la
te
baña
voy a dar un
hijo.
Truco, porque yo he desarrollado talentos maravillosos a través de los tutoriales. De hecho, le corto el pelo a mi hijo, a mi esposo, al perro, le hago mechas, rayos, highlights, hago todas esas cosas. Y todo eso lo he aprendido a través de los tutoriales de internet. Entonces tú entras, escoge el que tú quieras, no sé, cómo bañar un perro. Lo ves y copias exactamente lo que hizo esa persona y lo haces y publicas uno tuyo. Y con la cantidad de seguidores que tienes va a ser una maravilla.
Lo voy a hacer.
Pero si sabes lavar un perro.
Sí.
Una más te da pereza.
No. Es lo segundo. Es lo segundo. Es literal, lo segundo. Digo, qué rápido nos estamos conociendo, chicos.
Ya ves. Sí. Es que tiene su arte. Tiene su arte el meterse a la bañera con todo y perro, ¿no?
¿Tienes mascotas?
No tengo mascotas. Mira, se le he pedido a mi marido, pero me dice que no. Que no. Que me lo tiene prohibido.
Él es el que no quiere.
Él no quiere.
¿Tú sí tuviste antes de casarte?
Sí. Sí tuve. Pero es que dice que si compró el perro, lo va a cuidar él. Entonces.
Muy inteligente, muy inteligente. Pero quiero decirte que eso desarrolla habilidades en los hombres maravillosas. Yo lo hice con mi marido, lo entrené. También le compré un perro. Le compré un perro que es más pequeño que su calzado, que su tamaño de zapato, cosa que para él era maravilloso tener que salir con ese perrito a llevarlo al baño.
Vamos
tres
a recordar
veces al
que
día.
Tu marido calza 28 en la medida americana.
Ahí.
Sí, la medida americana es 28.
Yo no sé, tiene...
no sé,
Ralph es muy alto.
Es muy alto, 1.96.
Claro. Ah, bueno.
Y altísimo. Tiene un pie grande.
Debe tener pie grande.
Entonces, pero los animales sirven para educar al hombre en muchas cosas. Entonces deberías insistir, Chiqui Baby.
Bueno, voy a insistir para el Día de los Enamorados.
Ahí
me
va.
Parece.
Ajá.
Quiero uno chiquito. ¿Qué raza es el tuyo?
Un beagle.
Beagle.
Pero eso bota mucho pelo.
Ah, entonces...
Es decir, bota mucho pelo. Sí.
Búscate uno que se le enrede el pelo para que él tenga tiempo de peinarlo después.
Un bulldog.
Un bulldog.
Un bulldog puede
chiquito.
Ser.
Chiquito. Ay, me encantaría. Pero
oye,
bueno.
Chiqui, a ver, ¿todos los días estás en Telemundo en la mañana?
Sí, todos los
todos
días.
Todos los días. Un nuevo día.
Un nuevo día. Me acabo de mudar a la ciudad de los de aquí de Miami.
Estabas en Los Ángeles,
Sol.
¿Verdad?
Estuve en California 16 años y acabo de... Bueno, voy a cumplir un año en marzo de estar aquí en Miami. Y ahí estamos todos los días. Soy la versión mexicana de Un Nuevo Día, ahí en punto de las 7.
Lo primero que destacas ahora en el cambio. En el cambio de la ciudad de Los Ángeles a vivir en Miami.
Bueno, yo pensé que el tráfico, pero no.
El tráfico se parece, sí.
El tráfico, yo dije, por fin me voy a deshacer del tráfico de Los Ángeles. No, mano, aquí en el Doral es casi lo mismo moverte de una milla en una milla, ¿no?
Sí.
Pero, bueno, definitivamente la diversidad. Yo siento que, por ejemplo, en LA hay mucho mexicano y a lo mejor sí hay salvadoreño, guatemalteco, así, ¿no? Es una ciudad mucho más grande. Pero vienes aquí y hay de todo menos mexicanos.
No, también, no, si
pero
hay,
no
hay si
tanto,
hay pocos.
No,
pero
hay,
pero si hay.
Y hay tan pocos que no hay buena comida mexicana. Entonces tengo que cocinar.
De verdad, no existe ningún restaurante. No has probado ningún restaurante aquí que puedas recomendar donde uno se pueda comer unas chalupas, una cosa así rica.
No. he ido ya a 10 restaurantes mexicanos y ninguno me ha convencido completamente. Hay unos que tienen buenas margaritas, otros tienen buenas tortillas, pero no así como que me digas, ¡ay, qué delicia! Pero
¿cuál es el plato mexicano que tú más extrañas a la hora de, digamos, de ir a un restaurante que tú digas, ok, está bien, pero tiene que haber esto, esto es lo que a mí me gusta?
Ah, bueno, definitivamente los chilaquiles son un platillo que debe de haber en cualquier cocina mexicana. Uh-huh. Pero yo, por ejemplo, que soy de Jalisco, me gusta una carne que se llama carne en su jugo. Y básicamente es una carne con tomatillo verde, sí, y está como cocinada en su jugo y le pones mucho limón, aguacate, y es muy bueno.
Ahora, oye, pero siempre, escuchar, Mónica, sí, la forma en que pronuncia las heces, como marca las heces, Chiqui Baby, uh-huh, es una cosa natural, ¿no? Por favor.
A ver,
cualquier cosa que tenga una S.
La carne en su jugo.
La carne en su jugo.
Mira, como los marcadores de audio de aquí en la emisora, hace como que... Las carnes
en su jugo. Pero es que es como sabrosas, deliciosas.
Es perfecto. A mí, yo las heces mías son como más opacas, son como más...
Te las comes.
Las carnes.
Nosotros las comemos. Sí. No, nosotros.
Las carnes.
No las comemos.
Pero es fantástico como suena. Y
nosotros
no estás haciendo
como
el mejor esfuerzo.
Pero me pasa algo súper curioso porque siento que mantengo mi esencia, pero cuando empiezo a platicar con venezolanos o con cubanos, o por ejemplo mi compañera Rachel, que es cubana, sí, y luego tengo a Damari, que es puertorriqueña, entonces yo empiezo a hablar y entonces le empiezo con la L. Ya después hablo
Créeme
normal.
Créeme que nunca te vas a quitar la forma en que marcas la S. Y está muy bien.
No, pero si vas si sigues muchos años aquí en esta ciudad, si vas a tomar como una especie de lenguaje específico de la ciudad de Miami, uh-huh, que es distinta, porque se empieza uno a utilizar palabras. Por ejemplo, yo el otro día, yo no uso, yo digo, gírate hacia acá. Ajá. Así decimos los venezolanos.
Dale la vuelta acá.
Ajá. Pero ya yo digo, vírate.
¡Vírate!
Oye, tú, vírate. Wow. Ajá. Wow. Y uno empieza a tomar modismos que empieza a escuchar y bueno, empiezas a acostumbrarte, empiezas a hablar de una manera diferente.
El otro día le digo a mi marido, oye, sácame un agua de la nevera. Y me volteé a ver, ¿de qué? ¿De dónde? De la nevera. O chamo, ¿no? Ajá. Chamo es como muchacho, sí, ¿no? Sí. Entonces,
¿por qué? ¿Cómo lo llamas tú? ¿Refrigerador? ¿Eh?
Cuate.
Refrigerador.
Refrigerador.
O la heladera. La heladera es la de arriba, la heladera es la de arriba.
Sí, pero eso es muy sofisticado para mí. Pero entonces, eso a mí me parece muy muy rico, muy sabroso, el conocer diferentes culturas, cómo habla la gente. Eso me encanta. Y mucha gente dijo que el irme a Miami, el clima. Y a mí me encanta el clima de Miami. Me encanta la humedad.
¿Y en mi cabello también te gusta?
Me encanta, porque yo soy lacia y aparte la piel como que se me ha humectado, no sé, yo lo estoy disfrutando bastante.
Qué bueno.
Además que luzco más bronceadita.
¿Cómo vas con el tema del Super Bowl?
Muy bien, uh-huh, yo le voy a los 49ers.
Ah, pero sí. ¿Sí lo entiendes?
Pues sí, tiene que pasar la bola y entonces touchdown, ¿verdad? Se pelean y uno tiene que cruzar del otro lado contrario y luego llega una línea específica y touchdown.
Pero ¿sí? en México el tema del fútbol americano es muy seguido.
Fíjate que en México sí ha tomado muchísima fuerza.
En las salas de cine lo transmiten.
¿De verdad?
En México DF en específico, la gente le encanta y son fanáticos del NFL.
Chicharito y todo eso.
No, definitivamente el soccer, el fútbol. Fútbol
de pie, balompié.
En México el fútbol para nosotros es... el soccer, ¿no? Sí. Que conocen aquí. Sí. Y el fútbol americano es este fútbol más rudo. Pero ha tomado mucha fuerza. E incluso, bueno, en el Estadio Azteca, en México, cada año hay partidazos en donde se llena el Estadio Azteca miles de personas. Pero me encanta.
Tiene un juego, el juego es entre el soccer, lo que es soccer, lo que es fútbol. Uh-huh. El fútbol, soccer, para mí soccer es como tonto, idiota. ¿Sabes? Fútbol, soccer. ¿Por qué idiota yo? ¿Cómo que idiota? ¿Soccer no es como idiota? ¿Ya no se traduce
no,
así?
¡No!
Bueno, sí.
¡Hey, you,
sí,
soccer!
You, you soccer.
Claro.
Ajá, pero
eso no se puede decir también, sí.
Yo supongo.
En inglés.
No se puede decir soccer.
No sé.
El soccer es fútbol.
Bueno, hay una canción que canción que se llama así. Entonces, si lo dicen en la radio, ¿sí? En las canciones, sí, de los Jonas Brothers.
Ah,
¿no?
Yo todo lo que digan los Jonas Brothers se puede decir.
Ok. ¿Tienes programa pronto en esta emisora? ¿De qué va? ¿Qué vas a traer? ¿Qué onda tiene?
Mira la mala noticia. Sí, es de 9 a 12. Yo, ¿qué?
Es de 9 a 12. No, muchachos. No, parece que va a ser de 2 a 4 de la tarde aquí. Tengo dos compañeros. Es un show con tres personajes. Obviamente soy yo, Chiqui Baby. Tengo a un amigo que se llama César Muñoz, que él me trae toda la farándula desde Hollywood. Y tengo a Tomás Fernández, que me ayuda en los deportes, porque no soy la más experta. Yo sé más del chisme deporte que del deporte. Pero bueno, hablando de lo que está en tendencia, las cosas que nos preocupan hoy en día en cuanto a noticias, mucho entretenimiento y despapalle, ¿no? Muy a mi estilo.
¿Qué es despapalle?
Como desmadre.
Ok.
¿Cómo pasarla bien?
Pero qué cultura tropical, uno tiene que saberlo. Esto es lo rico de la pluricultura. Sí, vamos a despapallarnos. Sí.
Más extremo nombre para un programa de radio.
Para los cubanos, tú le dices eso y oye, si tú te vas a despapallar, avísame para encerrarme.
¿De no, verdad?
Despapalle es como vamos a tirar, despapalle, como vamos a ir a pasar un buen rato.
El despapalle de la mañana puede ser un programa de radio.
También puede
el
ser.
El despapalle. Y este programa que vas a hacer acá es como la versión... ¿O tendrá alguna similitud con lo que estás haciendo luego, cuando sales de Telemundo, este programa Syndicated que tú tienes?
Es como un poquito como lo que hago en Un Nuevo Día, porque a mí siempre me ha gustado que la gente como me vea en la tele, porque yo vengo de radio realmente, entonces yo hice la transición de radio a televisión, y no me gusta ser dos personajes, me gusta ser tal cual, pero a veces con la televisión tienes menos tiempo, y también te editas un poquito más, ¿no?
Claro.
Cuidas un poquito porque son muchos sentidos. La gente que te ve, te observa, te escucha. Y en radio siento que te relajas un poco más. Entonces,
pero siempre has hecho mucha farándula, ¿verdad? Porque yo te recuerdo siempre que hacían el pase contigo a Los Ángeles y siempre tenías las últimas noticias del entretenimiento.
Sí, y obviamente música, entretenimiento, lo que se estaba pegando mucho en el West Coast, la música regional mexicana, que aquí no se escucha tanto. Pero bueno, ahora ya hemos dado un giro un poquito más, ya hablo de cosas de migración, de cosas que le preocupan al público, el coronavirus,
y
la
en el
familia.
Programa de hoy, ¿qué trataste hoy entre el mundo? O sea, ¿cuál es la noticia?
Bueno,
en
la noticia, hoy tuvimos una tremenda fiesta, porque hoy fue el Super Bowl, ¿no? Fue fiesta de Super Bowl, preparándonos para ver quién gana, los Kansas City o los 49ers. Pero una de las cosas que platicamos dentro del show es si es importante hacer una cita íntima con tu pareja. Una cita íntima. Es decir,
tú sabes mantener el fuego ardiendo.
Sí, pero tú sabes que generalmente tú, no sé, tú cómo le dices a tu pareja, oye, vamos, vente para acá, o no sé cuál es la dinámica entre tú y tu pareja, pero...
O sea, planificar un despapalle.
Exacto. Los expertos en intimidad aseguran que es buena idea decir, vamos a tener relaciones sexuales el viernes a las 7 de la noche.
Agendarlo.
Ajá. Que porque eso genera otro tipo de intimidad y que pudiera tener ventajas dentro de la relación.
¿En qué forma?
Bueno, pues porque lo estás agendando, lo vas a planear y lo vas a hacer mejor que si nada más te lo avientas ahí de repente.
Claro. Si el despapalle es casual.
A lo mejor haces una cena primero. O sea, como lo planeas un poquito más. Y esto es más para las parejas que están teniendo menos intimidad que antes.
Ah, fíjate. Yo lo he tenido así toda mi vida desde que empecé a salir con el alemán porque él es tan estructurado que él tiene su agenda.
Ahí está padre. ¿Cómo
sí,
te
sí,
va?
Sí. ¿O cambia los días, pero él tiene la agenda. O sea, él prepara la situación para que no haya nada que pueda... entrometerse en nuestro plan, por ejemplo. O sea, si él decide que esa noche va a haber algo, entonces el niño va para tal sitio, él planifica todo.
Y más con las mujeres.
Y que a mí me parecía como aburrido, porque yo decía, pero qué falta de... O sea, es así como que deja que
a ti te gusta que sea por sorpresa. O sea, que de pronto estás preparando los huevos fritos y entonces te tomó por sorpresa y fue tan violento y tan rápido.
Claro.
Debe de haber un balance, ¿no?
Se me quemaron los huevos fritos. O sea, así como medio 50 sombras de Grey. ¿No? O así. Y me amarró con la correa, las dos manos.
No, pero una cosa es que te guste que sea improvisado, que sea una cosa que te agarre por sorpresa, y otra cosa es el sadomasoquismo. Que eso
¿cómo funcionó eso en el programa?
Pues,
cada quien contó su historia.
Sí, o sea, obviamente hay gente a favor y hay gente en contra. Es algo que genera controversia porque dice muchos, ¿cómo lo voy a planear? Qué aburrido. Pero... los sexólogos aseguran que sí te puede funcionar, porque tú ya estás mentalizado a que hoy a las 5, 6 de la tarde tienes que estar preparado.
Genera una ansiedad.
Imagínate que te agarre tu marido o la pareja con la que estás saliendo y tú con calzones de abuelita. Pues no, qué vergüenza. Entonces, si lo planeas, te puedes... ¿Sí sabes cuáles son los calzones de abuelita? Los que no le gustan a los galas.
Matapasión.
Entonces ya, si lo planeas, a lo mejor puedes ponerte algo más lindo, te perfumas un poco más, y a lo mejor no estás tan cansada, porque a mí a veces me agarran cansada y pues no rindo igual.
¿Cuándo es que llega Jimena?
Oye, es que me están pasando tantas cosas a la vez. Desde los calzones de la abuelita has puesto unas fotografías en mi mente increíbles. O sea, yo voy a tener, antes de hacer la próxima entrevista que tenemos a la gente de Proyecto 1 allá afuera, voy a tener que salir a dar dos vueltas a la emisora trotando y ya vuelvo. Porque, wow, no me reconozco. ¿Qué me está pasando? Porque esta conversación me está entusiasmando de esta forma.
¿Te entusiasmaron
los calzones de la abuelita?
Ahora, te voy a decir, hay de gustos. Sí, claro, hay hombres que les encanta el encaje y el thong.
A mí me gustan los disfraces.
Pero hay gente que le gustan los calzones de abuelita. Sí, sí. O los los ¿cómo se llaman los en inglés los que muestran los cheeks?
Ajá.
Son unos como calzoncitos.
Cheekers se llaman, algo así, ¿no? Exacto.
O sea, que enseñan,
cachetero, pues.
El cachetero, que enseñas cachetero. Un poquito el derrier.
El cachetero de la mañana, ese es otro excelente programa que yo escucharía.
El cachetero de la mañana.
Tú quieres estar en la mañana, ¿no?
A mí me gusta la mañana. Yo rindo mejor.
Pero
la mañana.
Pero te podrías levantar a las 5 de la mañana, por ejemplo. Yo me levanto.
Toda su vida se levantó.
Yo me levanto para un nuevo día a las 4:20 de la mañana.
Eso sí
es todos
terrible.
Los días.
Bueno, sí. tiene mucho mérito. ¿Y la gente lo agradece?
Yo creo que sí.
Tienen que hacerlo.
Bueno, quiero.
Porque a veces los ven a uno.
Quiero y pienso.
Ustedes los ven en televisión, tan arreglados, tan perfectos y todo aquello. Cuando van a comerciales se van bailando y regresan bailando también. ¿Por qué hacen eso?
Él quería preguntar eso. ¿Por qué bailan cada
yo
vez
no,
que van a
yo
comerciales?
No sé,
tienen que bailar.
Yo no sé por qué, fíjate.
Verá que es como
pero,
un código.
Pero me encanta.
Pero el que no baila está fuera de lugar, ¿verdad?
Sí, tienes que bailar. El problema es, yo no tengo problema bailando, siempre y cuando sea música que me gusta. Pero si me pone a bailar que no me gusta, pues ay, mi bailada no es tan buena.
Pero es que yo hice una suplencia. Yo trabajé un tiempo en Univision.
Ajá.
Y me llevaban para promocionar el programa que yo hacía. Me llevaban a Despierta América.
Ajá.
Y estaba en Despierta América. Entonces de pronto estábamos hablando de una noticia y decíamos, ya venimos y tal. Y de repente todo el elenco se paraba.
Ajá.
Y yo era el único que no entendía por qué había que pararse. Bueno. Y yo me paraba y bueno, y nos íbamos todos bailando. Y regresábamos de comercial y 5-4 a bailar. Y, ¿pero por qué?
Entonces tú eres un poco gringo. Porque no. El americano no, de verdad, tú ves los shows en inglés y no bailan.
No lo entiendo.
Pero nosotros sí, porque somos latinos y nos estamos llenos de buena vibra y queremos pasar la buena
debe
vibra.
Debe ser eso, debe ser eso.
Más da una sensación de que estás improvisando y no sabes qué vas a hacer y lo que haces es bailar para rellenar los primeros segundos y después entrar en materia.
Oye,
bueno, al menos que sea algo serio.
Muchas gracias por venir.
Ay,
celebramos tu ingreso a la familia.
Gracias, igualmente.
Y esperamos verte con mucha frecuencia. Y qué bueno que estés ahora con nosotros en Éxitos.
Igualmente, un besote para toda la gente en Miami. Gracias por recibirme tan bonito aquí en Miami. Yo voy a darles lo mejor de mí. Y me encantó conocerlos, Mónica, Luis.
Muchas gracias. Ya volvemos con Proyecto 1 en Arriba Miami.
Me voy a tomar una selfie.
Miami con Luis Chatén.
Son las 11:22 y continuamos con más de Arriba Miami. Mi co-host invitada, Mónica Pascualotto. Qué gran programa el de hoy, Mónica.
Ha sido muy divertido. Yo no sé si tú te has divertido. Si
yo
has
me
he
divertido muchísimo. Además, que hemos hablado. Yo no sé de qué hemos hablado hoy, la verdad.
No he logrado ver si te han salido los rosetones esos aquí de cuando uno empieza con la angustia.
En el cuello, no.
Se calle.
Pero sí te puedo decir que me pasa algo. No sé si a la gente que haya escuchado el programa, digamos, entramos por menos de una hora.
Uh-huh.
El programa, casi nadie escucha 3 horas de un programa. Es imposible. Porque la gente tiene que ocuparse en algo en la mañana. Pero hay personas que pueden haber escuchado por menos una hora. Y yo no recuerdo absolutamente nada de lo que hemos dicho acá. Porque hemos hablado de tantas cosas a la vez.
Sí.
O sea, hemos comenzado hablando, por ejemplo.
Del coronavirus, por ejemplo.
Hemos pasado por el horóscopo. Luego hemos seguido para cuestiones de viaje al centro de la Tierra con Correcto. Arnie Zagnussen. Y no sé, 1000 cosas.
Y después
y de pronto llegamos como a un infarto en la conversación donde nos quedamos así.
Y mandamos a corte. Ha sido maravilloso.
Muy raro.
Una conexión...
Increíble.
De otro mundo.
Nuestros invitados a esta hora son los amigos de Proyecto 1. ¡Bienvenidos, amigos de Proyecto 1!
Gracias.
Gracias por venir. Qué maravilla que estén acá. Oye, la última vez que yo los vi fue en Venezuela. Yo no sé si ustedes alguna vez participaron en estos conciertos inmensos, masivos que se hacían en Margarita.
Claro que
en
sí.
Playa.
En la orilla del mar.
Sí, sí, sí.
Que eran las descargas Belmont. Las llamaban así.
Sí, tremendo.
Y era una cosa tremenda. Sí. ¿En qué año estaríamos hablando de esto, por menos?
Wow, son
20 años.
Exactamente, sí, sí, 90 y pico.
Si están mayores, qué bárbaros.
Sí, vamos creciendo con el tiempo.
Pero esos conciertos eran increíbles. Yo los presentaba. Yo fui el presentador de esos shows hace mucho tiempo.
Era muy niño, sí. Para ese entonces.
Era muy pequeño, decía, exacto. Esto, pero me impresionaba, eran artistas.
No, era el furor.
Bueno, Proyecto 1, por favor.
El furor.
Esto, ¿y tiene tiempo si llega a Venezuela?
Sí, la última vez que fuimos fue ya como el 2013, por ahí más o menos.
Uh-huh.
Y fue para una boda, algo así.
Ok, sí. Ok. Están ahora sacando un tema que celebra, bueno, un disco en realidad que celebra, son como versiones de sus éxitos de toda la vida.
Bueno, sí, eso está en preparación. Tenemos ya 2 años con el proyecto, este año ya lo terminamos, que es álbum aniversario, que va a incluir todos los éxitos de nosotros en nuestra carrera. Con ritmos modernos, entonces, pero no se preocupen, es merengue.
Sí, y siempre tienen cosas buenísimas. Yo los tengo por lo general una vez al año, yo los tengo en América TV, siempre van a visitarnos allá y llevan siempre ese sabor, esa cosa, y el estudio se impregna de ese ritmo tropical rico de Proyecto 1.
Gracias a Dios.
La aclaratoria tuya es muy graciosa, porque hoy día la música, el mundo de la música está loco. Entonces
sí,
la gente que ya no sabe cómo sorprender a su público, y el público que está pidiendo que lo sorprendan a uno ya en unas maneras tan difíciles, dirá, bueno, ahora venimos a un proyecto uno con rancheras.
Claro, que es lo que estaba observando ahora de los Grammys, que por ejemplo Billie Eilish, que arrasó con los Grammys, ¿no? Sí. Fue la única que se atrevió a tirar un tema que era como siento, pum, pum, purururu, pum, porque todo el mundo era pum,
pum. Sí.
Y ella se atrevió a hacer eso y arrasó. Entonces ahora todo el mundo está como, ven acá, ¿qué es lo que? Hay que volver, señora, hay que volver otra vez el ciclo.
Ahora, ¿qué tanto los ha influido o qué tanto han tenido ustedes que absorber de este puki-puki de la música urbana y de este, de esta manera, esta lírica de la música urbana que ha transformado la industria?
Claro que sí. Como digo, son ciclos, son etapas. Cada generación tiene su ritmo, su música. Creo que cada generación musical fue criticada en su tiempo. El rock and roll era muy estridente en su momento.
¿A ustedes los criticaron mucho cuando ustedes salieron con el tiburón y con todo ese tipo de cosas, sí?
Claro, que decían que era eso, cómo se bailaba, que hicieron un merengue cruzado.
¿Cómo era posible que incluyeran a los tiburones a maltratar a una especie animal de esa manera en una canción? Claro. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? La sociedad protectora de animales, boicoteando la canción en las radios, porque ¿cómo van a incluir un tiburón en esta forma?
¿Cómo se nota que uno en esa época era de esa generación que estaba viviendo ese momento y no criticó nunca nada de eso?
Sí, pero
era lo máximo.
Y ya cuando llegó el tiburón, ya medio estábamos aceptados, porque ya eso fue en el 93, pero en el 90... Eso era increíble.
¿Cuál fue la primera, la del 90?
En el 90, finales del 90, que van a ser 30 años ya, que lanzamos la canción, se llama Todo el Mundo, la de Everybody, Everybody, Everybody.
Y eso, pero mira qué linda la letra, la lírica, qué cosa tan bonita.
Exacto, y en ese fue el tiempo del maltrato, del bullying.
Oye, me acabo de dar cuenta de que cuando yo bailaba la música Proyecto 1, estaba fuera de mí.
¿Tú bailabas esa música? ¿Tú bailabas esa música?
Pero bueno, pero sin saber lo que estaba haciendo. O sea,
muchacho, esto es como Lázaro, levántate, porque este hombre no baila.
Sí, bueno, eso también describe la forma en que yo llegaba al centro de la pista. O sea, me llevaban prácticamente arrastrado. Pero la música... O sea, lo que quiero decir es que estaba muy feliz, pues, muy contento.
Claro, no, pero has dicho durante todo el programa que pues, una de tus cualidades...
un conductor designado que me dejaba tirado en la puerta de mi casa y ya. No voy a decir más. ¿Qué?
Ya, por eso era que bailabas entonces.
Pues sí, exacto, en condiciones precarias. Okay. ¿Cómo se sienten ahora con esta vuelta, con todo esta reiniciar? Porque se habla mucho, a ver, nosotros que estamos en el plan de emigrar para acá, de la reinvención. Uh-huh. ¿Ustedes sienten que están reinventando Proyecto 1?
Fíjate, yo creo que estamos manteniendo nuestra línea musical que nos identifica. Añadiéndole sus elementos de diferentes cosas para estar ya a la par con lo contemporáneo, pero no queremos traicionar nuestro ritmo, pero sin embargo también en el álbum tenemos una canción que es en el corte urbano, con letras bien, bien chéveres, bien bonitas ahí que hicimos todos nosotros acá. Y uh-huh. Eso es en el álbum orgánico que lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales.
Ahora, el tema que están promocionando ahora, que están lanzando, ¿cómo se llama?
Bueno, se llama Comi.
Ajá.
Es una versión muy, muy bailable. Se trata de, tú sabes, llámame, Comi, si tú te sientes triste, quieres, tú sabes, necesitas a alguien que esté a tu lado, o como sea, una canción bien chévere.
Exacto, y es el ritmo de nosotros, de merengue hip hop. Sí. El video lo vamos a estrenar en pocos días, ya casi viene el estreno oficial de
video. Qué bueno.
Ay, ¿por qué no lo estrenaste en el Super Bowl?
Hubiera sido muy bueno, ¿verdad que sí?
Hay que poner
de repente plata. La sorpresa es que Proyecto 1 se va a montar con J-Lo.
No lo digas. Tenemos dos matatanas ahí que van a encargarse.
Compras un espacio en el corte comercial del Super Bowl y lo estrenas ahí. Bueno, ¿cuántos son? 10 millones de dólares. Qué locura. Sí, vamos a escuchar a Proyecto 1 sonando acá en Éxitos.
Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami. Con Luis Chatén.
11:33, continuamos con más de Arriba Miami, mi co-host invitada del día de hoy, Mónica Pascualotto, y estamos conversando con Proyecto 1.
Así es, estamos conversando en el corte, y Luis les estaba preguntando acerca de ese proceso de armar una canción. Él hacía la analogía con los comediantes, que uno dice, pero eso es muy fácil, y uno dice, sí, móntate para que desarrolles una rutina de comedia. Con la música uno dice, pero que uno oye la música y eso es pichu, 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 y tres letras, y debe ser fácil hacerla. ¿Cómo es el proceso?
Dígame despacito, por favor. ¡Oh!
¿Cuál es el proceso? ¿Cómo cocina Proyecto 1 su música?
Wow, ¿cómo cocina? Interesante.
Sí, sí. Interesante pregunta. Pero, por ejemplo...
Llévate la mano a la barbilla cuando digas eso. Sí. Interesante pregunta.
Queremos saber cómo hace. O sea, ustedes se reúnen en el estudio. ¿Qué es lo primero que arranca? ¿El puki-puki o qué es lo primero que arranca para decir, ok, sobre esto nos montamos?
Hay veces que tenemos una melodía, una idea, una canción. Entonces, bueno, vamos a hacer el estilo merengue. Entonces montamos el ritmo y llegamos entonces a las letras escuchando ya la melodía y empezamos a escribir un poquito. El caso de Call Me fue un poco diferente. Estamos en el estudio con Kid G y nos tocan la puerta. ¿Qué tal? Entonces un pana venezolano que tú conocías, ¿no? Entonces, bueno, Aníbal Malavé, por si está escuchando. Y entonces me dice, mira, a mí yo soy fan de Proyecto 1, yo tengo unas canciones y tal cosa. Y, bueno, listo, sabes que eso se presenta mil veces esa situación, ¿no?
Claro, todo
y
uno, yo tengo una canción.
Déjame, bueno, listo, ¿qué? Póntela a ver. Entonces arrancó esa canción. Pero tenía otras letras, que era diferente, ¿no? Y entonces nosotros dijimos, bueno, no me llames, yo te llamo. Pero nos quedamos escuchando la canción y empezamos a hablar con Kichi. Ven acá, oye, tiene buen ritmo, pero la letra, no sé, creo que podemos hacer algo diferente. Entonces dijimos, mira, pana, ¿puedes mandar una versión instrumental de la canción? La mandó. Entonces cuando la envió, llamamos a Paolo, dijimos, Paolo, vamos a juntarnos los tres, tenemos algo aquí que suena bien sabroso, a ver qué nos sale. Y empezamos ahí a lanzar una frase, a lanzar la otra.
O sea, ustedes sueltan la música y empiezan a
claro, la dejamos rodando y la dejamos en repeat. Entonces, entonces uno va con una idea, lo otro, yo creo que lo último que salió fue lo de Call Me, en realidad. Ajá. Porque ya teníamos la partecita, tú sabes.
El proceso, más o menos nosotros cuando nos juntamos, es como que cada quien tiene su estilo también, cada quien tiene su, como se dice, su flow. Okay. Kiji obviamente es el que siempre hace el rapeo, entonces ya esa es como su parte. Yo tengo cierta melodía, Nelson tiene cierta melodía también, y como se hace es que se lanza la instrumental, y cada quien va como que maquinando algo.
Y cuando no aparece, cuando no funciona, cuando de repente uno dice, uno empiezan a fluir y tal, come, y entonces los otros dos sonríen, oye, sí, todo bien por aquí. Entonces le señalas al otro que va a continuar, come when you want it, because I'm going to tal, oye, sí, tal. Y de repente le toca intervenir al tercero, come porque pum, pum, y para la música, espérate un momento, ya va.
Eso pasa.
Cuando uno de los tres no va montado, no está en cómo manejan esa situación.
Así mismo, nos quedamos callados, lo miramos y le decimos,
vamos a empezar otra vez.
Claro, pero siempre puedes decir,
mira, me gustó esta palabra, ¿por qué no lo hacemos de tal forma? Sí. Y se acomoda, pero claro. Siempre se toma siempre tomamos la como algo
de lo
la
que aportó, de lo que aportó. Claro. O sea, no haría como haría yo, que diría, mira, aquí tienes $50, ¿por qué no compras una pizza y nosotros vamos a seguir?
No, porque a veces pasa que te quedas en una palabra, por ejemplo, quedaron en Call Me y ahí se quedaron pegados, Call Me, y la cosa funciona. Porque también esta música tiene como mucho de ese tipo de cosas, que esas improvisaciones y esas cosas como que salen, que tú dices, pero de verdad eso es una letra. Y sí, sí es. Y
además, además que todas las personas que trabajan con el tema de la creatividad en algún momento pueden pasar por un bajón, por una sequía.
Claro.
¿Cómo manejan? Bueno, ustedes son tres, siempre pueden rescatarse el uno al otro.
Hay sesiones que duran media hora, pero hay sesiones que duran 5 horas y tenemos que hasta decir, mira, sabes que nos reunimos la semana que viene y seguimos.
¿Les ha pasado que, por ejemplo, uno inventa una melodía, inventa algo y el otro le dice, chamo, no, eso son, yo lo he oído, lo he escuchado en otro lado, eso no lo puedes usar porque eso es plagio?
Viejo, me estás cantando el meneíto, papá.
Sí, pero entonces uno lo acomoda. Uno entonces cambia cierta melodía en vez de hacer... una melodía constante, ahí uno va, la cambia. Nosotros somos expertos en eso, ¿sabes?
Ah.
Hay subliminalmente muchos temas escondidos en cosas que nosotros hemos hecho.
¡Ah, mira!
Claro, no, vale. En el tiburón hay como 10 canciones metidas.
¿Cuál?
Ahí.
Dinos una.
Te digo una. Ajá. Por ejemplo, hay una canción de rock and roll que dice, a little bit softer now, a little bit softer, y un poquito más suave.
Un poquito más suave.
A little bit softer now.
Claro. Ah, o sea, wow. Y eso, yo venía en un tren escuchando esa parte, a ver, hay que meter eso en una, y se metió ahí. Eso es un ejemplo, por ejemplo, de...
Mira, son 30 años de la agrupación. 30 años.
Sí, fíjate. Se fundó en el 89, entonces 31 es que se fundó. Diciembre, bueno, ahora desde el 90, la primera canción, hay 30, ¿verdad? Se cuentan 30 ahí. Hay claro. Diferentes formas de contarlo.
Pero la industria ha cambiado completamente la forma en hacer shows, la forma en promover shows, la forma en mantenerse en el gusto, o eso que llaman ahora el engagement con la fanaticada, también es distinto toda vez que han aparecido las redes sociales.
Sí.
¿Cómo han acoplado el paso del tiempo a cómo son las cosas ahora para Proyecto Uno?
¿Con las redes sociales?
Con todo, con el negocio, todo es distinto.
Sí, claro, totalmente diferente. Ahora tiene, o sea, hay cosas que ojalá uno las hubiera tenido en su tiempo.
¿Cómo por ejemplo?
Pues por ejemplo el YouTube en ese momento, las redes sociales para dejarle saber a todos muchas cosas. En ese tiempo uno no tenía la red, esa comodidad que existe ahora de tú al mundo dejarle saber en un momentito, mira, el estreno es por acá o escúchalo por aquí, sino que se pegaba una canción primero en Nueva York, luego llegaba a Puerto Rico, después a Ecuador, después a Colombia y por ejemplo El Tiburón sale en el 93, pero llegó a ser canción del verano en el 95 en España, 2 años después.
¡Wow!
Entonces fue es cosa que iba así, pero ahora es instantáneo, todo global.
Sí, pega.
Sí. ¿Y les gusta poner a prueba material de pronto utilizando las redes sociales, Instagram? Porque yo he visto artistas que lo hacen, que, mira, estoy trabajando en esta, ¿qué opinan ustedes y tal? Estoy trabajando en estas letras. Y agarran un estudio de grabación, sueltan como que un poco, o a veces ponen un poco de la mezcla de lo que están haciendo, y dejan colar por ahí.
También uno ha llegado a hacer eso también.
Porque ahora también con el tema de las redes uno está como que sometido constantemente a, o sea, tiene como que el nervio de que las cosas gusten o no gusten, nos dan like, nos dan dislike, nos siguen, no nos siguen.
No, y hay muchos haters, o sea, hay gente que...
Eso sí.
Les afecta
mucho. Es un arma de doble filo, ¿no?
Claro, yo soy buenísimo con los haters.
Ajá, ¿por qué? Tú les respondes, tú te enganchas con ellos.
Yo les mando un DM.
Tú les mandas DM y todo.
Sí, claro, porque hay veces que dicen, miren, ¿por qué ustedes no le... Mi hermano, mire.
Pero el caso es que a veces yo le llamo y digo, Nelson, le diste muy duro.
No. Pero con clase, con altura, sí, porque tú no puedes incomodarte y decir, porque hay gente que vienen y responden mal y después bloquean y los...
¿Tú bloqueas a la gente?
No, yo no bloqueo, porque yo creo que la gente ha sabido el respeto que hay y cuando dicen algo, por ejemplo, el otro día, mira, un gran ejemplo, el día pasado puse un clip de, nosotros cantamos 25 horas al día, vida mía, en Colombia. Nos invitaron a un evento, entonces de sorpresa, me dijeron, por favor, pueden cantar, y cantamos, puse un pedazo de un video. Entonces alguien pone, uy, eso lo hicieron con una pista de karaoke ahí, un grupo como ustedes. Yo dije, sí, mi hermanito, lindo, mira, lo que pasa es que fuimos invitados esa noche, fue una linda sorpresa tener a todo ese público queriendo corear las canciones, y se veía muy feo decir, no lo vamos a hacer. Lo que tenían era esa pista, nosotros con mucho cariño nos paramos ahí, cantamos la canción y todo el mundo estaba contento. Ahora avísame si tú crees que esa fue la mejor forma de hacerlo. Y el tipo vino y borró el comentario.
No vale, pero...
Él mismo borró las cosas. Entonces
Pero eres un psicólogo.
No, pero respondió con mucho.
Yo soy bueno con eso. Entonces,
sí.
Y hay mucha gente que... Le cambiaste la vida a ese tipo.
Sí, hay mucha gente que de repente ahí viene, Nelson, pero tú... Y yo le escribo, hermanito, mira, yo hago las cosas por ta. Y después, no lo había visto de esa forma. Discúlpame. Y la mayoría de las personas que hacen eso, o no escriben más, o lo quitan, pero no siguen como tratando de hacer el bullying,
claro,
porque se dan cuenta de...
Eso, lánzate a pastor.
Yo de vez en cuando, a mí, cuando bloqueo a alguien, me siento así como, debo confesarlo, como un placer extraño. Siento yo, I'm going to disappear, yo lo bloqueo, y luego cuando desbloqueas, siente que estás reviviendo a alguien.
Sí.
¡Pum! Lo desbloqueas y aparece otra vez en la cuenta y te dice, gracias, como si lo hubieras metido bajo el agua. ¿Aprendiste la lección? Sí, ok. Y lo sacas de nuevo. Bueno, ahora compórtate.
¿Y bloqueas con mucha frecuencia tú o no?
Es como un tipo de comportamiento mucho más aleccionador, ¿qué?
Es que hay...
Si lo hace con mucha frecuencia.
Hay excepciones, ¿verdad?
Tres veces por semana.
Hay veces que hay que dar su bloqueadita.
¿Verdad?
¿Sí?
Claro,
hay casos,
claro.
Hay casos.
Que me da pie para componer una canción. El bloqueadito. Alexis Valdés agarra esto y hace un éxito con esto. Ya regresamos con Proyecto 1. Mónica Pascualotto acá en Éxito 107.1.
Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein.
Arriba.
En Éxitos 107.1.
11:47, continuamos con más de Arriba Miami. Mónica Pascualotto, Proyecto 1. Y estábamos conversando, Mónica planteaba acá el tema de que a ella le gusta escuchar, digamos, el tema original, tal y como se grabó, en los ritmos que son.
Claro, que de paso fueron unos temas tan emblemáticos, porque no es que ustedes sonaron y ya, ustedes pegaron de una manera tan fuerte que no había rumba, no había fiesta, no había guateque en donde no se escuchara y no se bailara El Tiburón y todas las que hemos cantado y hemos tarareado aquí. Entonces, claro, generan música nueva, quieren hacer música nueva, pero si se presentan en un sitio donde yo estoy, yo quiero oír las viejitas.
Claro, eso nos pasa a muchos artistas. Y una vez escuché a Sergio Vargas también, que le estaban preguntando que cuando hacía temas nuevos, dice, que ¿para qué? Si cuando yo voy, si cuando yo voy, dice, Sergio, tienes una hora y lo que queremos son estos temas, y no hay espacio. Y nos pasa muchísimo eso.
Nos pasa con YouTube, por ejemplo. Sí. Tú vas a un concierto de YouTube y de repente el tipo se canta una cosa nueva y tú dices, ¿qué? No, ya vengo, voy a comprar refresco y un hot dog.
Exacto, uno lo sigue haciendo.
Pero es YouTube, no me importa, yo quiero With or Without You.
Exactamente. Entonces es así, nos toca hacerlo, lo entendemos. Uno se puede frustrar como artista, no, pero quiero sacar cosas nuevas. Uno lo hace, pero entiende que cuando vamos a un show y nos dicen, miren, tienes 45 minutos, solo quiero las clásicas. Ah, no podemos decir, no, pero yo quiero hacer la, o sea, okay, la claro, clásica, claro. Vamos.
Uno desde que escucha al artista anunciar que va a cantar otra cosa nueva y empieza con, ya le pones la cara del fo. A continuación les voy a cantar, esto es una canción nueva.
Le hacen esa maldad que acaba de decir Chatén, que es que cuando uno va y uno está esperando un tema, entonces agarra un tema y lo hacen en una versión distinta acústica que uno dice, pero ese no es el tema.
Sí. Nosotros, el que nos pasa mucho, a mí me da risa. Empezamos un show. El show de nosotros usualmente es una hora y 15 minutos, una hora y media, por decir algo. Y ya cuando se acaba la primera canción, y tú escuchas a la gente, ¡el tiburón! Y el tiburón es la última canción del show. Y apenas se acaba la primera y todo el mundo, ¡el tiburón!
Por eso yo cuando compro entradas para un concierto voy al final.
Bueno, Luis. Claro. No, y hay veces que son más astutos. Por ejemplo, si nos contratan para una boda, que yo quiero el tiburón, pero quiero que sea la primera canción el tiburón. Entonces uno dice, bueno, se daña la rutina, pero ok. Entonces hay que hacer el tiburón al principio y el tiburón al final.
Pero la cantan de manera clásica, original, original. Se ponen a improvisar que uno no la puede seguir cantando. Porque ese es otro. Uno va para un concierto y uno quiere cantar la canción y el tipo hace una cosa tan diferente que
pero dice, si es la versión del tiburón de Navidad.
No, lo que sí hacemos es que hacemos improvisaciones, pero lo hacemos como introducción de la canción. Venimos y, por ejemplo, lo hacemos con Brinca. Con el mismo Another Night, nosotros con 25.
Siempre mantenemos esa esencia, nunca lo queremos salir, porque siempre en cada show le damos a la gente lo que vinieron a ver, ¿no? Claro. Nunca tratamos de torcer nada, lo más original que se pueda hacer.
Sí, ¿por qué echar a perder una cosa que está funcionando?
Exacto,
¿no?
Exacto.
Y a esta altura lo que queremos es que la cosa funcione, sí, por
señor,
favor.
Sí, señor.
Uy, muchas gracias por venir, de verdad. Qué sabroso escucharles y contar con su presencia. Gracias por venir a Éxito.
Para nosotros un placer ser parte de las personas que pensaron para acompañarlos en su programa. Sabemos que el tiempo de ustedes es muy valioso. Y agradecerte a ti y a las personas que están en sintonía, que siguen ahí escuchándonos. Gracias por esos todos esos tiempos, 31 años en la palestra. Y bueno, si Dios quiere, seguimos para más, como hizo Celia, como está haciendo Johnny Ventura. Ahí vamos para adelante.
Y que los busquen en las plataformas digitales para que descarguen la música.
Claro, claro que sí. En todas las plataformas digitales pueden encontrar el álbum orgánico y la canción Call Me. Espera el video que viene muy pronto. Coming soon.
Bien, a regreso, ya para la despedida con Mónica Pascualotto de En Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatein.
Éxito. 107.1. Son 11:54 y aquí estamos en Arriba Miami ya para despedir. La verdad, no quería dejar pasar la oportunidad, Mónica, de agradecerte que hayas venido para acá. Porque he disfrutado muchísimo, muchísimo el programa de hoy. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ti por la invitación. Fue un placer.
De verdad.
¿Volverías? Estar aquí con el hombre que me despertó a mí durante muchísimos años en Venezuela para ir al colegio. Yo te escuchaba.
Tú ibas al colegio mientras yo estaba en la radio.
Ya, tú estabas en la radio, sí.
Tú sabes que eso es mentira.
¿Cómo que no?
Pues tú y yo somos contemporáneos.
Cuando llegas a Miami, tú cantas conga, chiquibare, chiquibare, conga. Y cuando yo llego a Miami, digo, welcome to Miami. Hay una diferencia, Luis Chatén. No solamente de Botox y ácido hialurónico en mi cara.
No vamos a discutir por eso, pero lo he disfrutado mucho. ¿Volverías? Vuelve, por favor.
Puedo volver, sí, a
acompañarte. Porque yo queremos hacer como un club de 100 amigos.
Ok.
Serán 100.
Sí,
no tanto.
Eso es una buena manera de tener cojos y no pagar.
Sí. Sí, así que va. Usted que está escuchando, probablemente usted también pase por acá como cojos. Pero si yo nunca he hecho radio, lo vamos a necesitar.
No importa. Te ayuda. Un hombre que experimentado te va a ayudar. No hay problema. ¿Podrías invitar alguna vez a algún oyente?
¿Cómo no? Lo vamos a hacer.
Claro,
bueno,
un concurso.
De hecho, me escribió una persona que nos oye.
Claro.
Y pidió venir y yo le dije, oye, ¿por qué no? Vamos a probar, vamos a ver qué tal.
Claro.
Porque trata también de que el programa tenga como colores distintos cada día. Muchas gracias por venir.
Gracias a ti.
Te mando un abrazo a tu esposo.
Súper rico.
Saludos a América TV, en pleno.
Muy bien, espero que Jimena llegue, que sí. Tecla esté bañada.
Sí. Todo eso va a pasar.
Que todo esté bien.
Todo eso va a pasar. Y en el caso de ustedes que están oyendo, ya será hasta el lunes.
Así es.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Stephen.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.